La chiuma ma brother, l'omina camadera, cuyo vide, cuyo vide, au, you tell me, cuyo map, au, you're the baby, au, you're the job, you're the man, you're the fib. Esta mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma. Ayúdete, desgo.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a La Parada de los Monstruos, ya sabéis, todos los sábados en el 99.9 de la FM, el dial erótico del infierno, o a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, en Radio May, en la capital mañica, en Zaragoza. Y los domingos en el 107.1 de la FM, New Wave Radio, nueva onda radio, en Royal City, en Puerto Llano. Y por supuesto, siempre podéis hacerlo también al otro lado de la península ibérica, amiguitos, en A Coruña, en Quack FM. Así que, amiguitos, al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, aka The Freakman, trayendo todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y comenzamos, como todos los primeros fines de semana de mes, amiguitos, en nuestro circo ambulante de 5 a 7 de la tarde, pues con este carrusel, con este carromato, hablando sobre subcultura y concretamente sobre uno de los temas que más nos gustan a muchos de nosotros, como es el mundo relacionado con el noveno arte. Para mí es un placer tremendísimo abrir la sección de trazos con nuestros rizos de Van Online. ¿No? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, la verdad es que hemos tenido muchos tebeos para leer durante el mes. Esperamos recomendaros unos cuantos e introduciros en la singularidad de tres personalidades muy distintas, tres autores del que os vamos a hablar durante todo el programa y las secciones habituales.
Desde luego, amiguitos, también tenemos a nuestro serial killer favorito del mundo de la viñeta, como es Barsen Sánchez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y estoy muy contento de que ya por fin podamos contar con la presencia de Linot, que ha sido una audiencia, una ausencia sentida durante estos últimos programas, que haya podido venir Armavoz también, que ha sido duda hasta última hora, y Pello, que tiene una camiseta que es de puta madre, ojalá pudierais verla.
También en el equipo titular, como no, Pello Arrasate Trotti. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. qué tal se nos da y a ver si seguimos hablando de cómics y nos lo pasamos muy bien y metemos cosas de cómics. Iba a decir de Jersey Shore, pero mejor de cómics, centrándonos en lo nuestro.
Y por supuesto también damos la bienvenida una vez más a nuestra Feeling Machine, Armabot. Muy buenas tardes también.
Buenas tardes, finalmente pude venir. No he podido, apenas he podido preparar el programa, pero siempre es un placer. El programa va a estar perfectamente cubierto por mis compañeros y siempre es un placer estar con ellos a su lado.
Pues ya, amiguitos, con todos los contenidos que os presentamos a continuación en el sumario. Bueno, Jota, contarnos un poquito qué es lo que va a deparar esta tarde, que yo creo que hay muy buenos cómics por leer y qué recomendar, pero también está la actualidad, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito.
Sí, para empezar, siempre tenemos el placer de regalar algún tebeo. En este caso, en el mes anterior, dimos la posibilidad de haceros con el cómic de Extraño, de Mark Waid y Emma Ríos, esta autora gallega que ya está triunfando en la mismísima Marvel. Conoceremos al ganador. Y bueno, este mes no vamos a tener concurso, pero prometemos que en el mes de ya noviembre regresaremos dando la oportunidad de que os llevéis pues algún otro TVO. Siempre la actualidad manda y es difícil encontrar siempre algún tipo de contenido que podamos enclavar dentro de la actualidad, pero bueno, si alguien está en la sopa siempre, desde hace yo creo 10 años, es Mark Millar, que incluso ha creado su propio universo. Y creímos que era un buen momento para dedicarle al autor escocés pues nuestro particular punto de vista y ver en qué proyectos está en estos momentos. Un lujo va a ser contar con David Rubin, flamante ganador del premio al mejor dibujante según la crítica especializada, autor que ha publicado recientemente El héroe, una muy curiosa revisión sobre el mito de Hércules. Y aprovechando la charla que tendremos con David, pues haremos también nosotros un pequeño resumen de algunos aspectos mitológicos de los cómics o cómo la mitología ha aparecido en algunos de nuestros tebeos favoritos. Para ya acercarnos al final del programa, vamos a hacer debutar una sección que se va a llamar Manga Ancha. En principio vamos a intentar introducir elementos del cómic japonés. Sabemos que aquí en Radio Ritmo estamos muy bien pertrechados. Tenemos un programa hermano que es Raven Radio, que se emite los domingos en el mismo horario que nosotros. Pero hemos querido también tener un pequeño hueco para el manga en general y sobre todo para el manga quizá menos mainstream o quizá menos obvio. Para arrancar, un poco siguiendo la estela de nuestro retrato sobre Hideki Hino, vamos a acercarnos a otro curioso mangaka, Suehiro Maruo, que tiene un universo yo creo bastante bizarro y pervertido, que yo creo que nuestro compañero Barsen nos va a escenificar muy bien. Y para acabar, siempre tenemos un pequeño hueco para recomendar lecturas de siempre, de ahora, de cualquiera que nos pueda apetecer y que os recomendamos que os hagáis con ellas y que acudáis a vuestro librero o biblioteca, etcétera, para que leáis muy buenos cómics, que creo que son los que tenemos en el programa de hoy.
Muy bien, amiguitos, pues como siempre reflexionamos un poquito acerca de la realidad friki que nos rodea, en este caso sobre la del cómic, en el editorial, como siempre, El Diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy se titula Degeneraciones. Hablo con el diagnóstico del programa de hoy al punto de degradación al que puede llegar un artista que ha estado en lo más alto, en este caso, del cómic. Aunque esto es aplicable a cualquier otra forma de entretenimiento, por supuesto. Hablo en general de artistas que en un momento dado de sus carreras han sido los más hot, grandes estrellas del medio. Y todo lo que escribían o dibujaban parecía tener la facultad de convertirse en oro. Y algunas de las etapas que han pasado en alguna de las colecciones en las que trabajaron son consideradas hoy en día incluso de las más brillantes de la historia del medio. En muchos casos fueron encumbrados antes de tiempo, pero sin lugar a dudas lo hicieron por mérito propio debido a lo increíblemente bueno que era su trabajo. Podría poner miles de ejemplos al respecto, pero me gustaría centrarme en uno concretamente, que es el que creo que mejor lo ejemplifica y lo representa, lo que quiero explicaros, el caso de Frank Miller. Frank Miller era un chavalillo de unos 16 a 17 años aproximadamente cuando en Marvel se dieron cuenta de que aquel mozalbete podría dar mucho de qué hablar. su revolucionario estilo de dibujo, la forma de tratar a los personajes como guionista y las historias que contaba, haciendo a los grandilocuentes de superhéroes aún más humanos, al estilo Marvel, pero más adulto aún, supusieron un chorro de aire fresco durante los 70 y los 80, haciendo que todos nos rindiéramos a sus pies. Pero lo difícil es mantenerse en un nivel alto durante mucho tiempo, en una industria tan competitiva como es la del cómic. Y Frank Miller empezó a involucrarse en proyectos cinematográficos con los cuales siempre había flirteado de algún modo, sobre todo a través del lenguaje tan particular de sus viñetas, que siempre recordaba un poco al lenguaje del cine. Pero allí no tuvo tanta suerte y la primera película dirigida por él es una verdadera prostitución, tanto del personaje de Will Eisner de Spirit como del arte en sí mismo. Y su vuelta al cómic no fue mucho mejor, con trabajos como la segunda parte del Regreso del Señor de la Noche. Salvando las distancias entre ellos, pero autores como John Byrne, Akira Toriyama, Neil Adams o Barry Windsor Smith, etcétera, son caras para aquel que se habla de una misma moneda. Autores que revolucionaron la industria y que, debido a distintos factores, el ego, a las exigencias de la industria, a su visión antagonista con el funcionamiento de la misma, etcétera, se han ido apartando de ello y su calidad en muchos casos se ha visto afectada, dejándonos huérfanos de alguno de los mejores maestros de todos los tiempos, pero siempre nos quedarán los Daredevil, Sin City, Ronin, etcétera, que los precedieron y que podremos releer todas las veces que nos haga falta. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Pues amiguitos, sobrevuelan por nuestras cabezas y aunque desgraciadamente ya no existen los kioscos como punto de referencia punto de encuentro más bien en cuanto a los amantes del cómic, siempre estarán las mejores librerías especializadas, como en este caso es Otaku Center y el cómic con el cual nos brindan.
En este caso, gracias a Otaku Center, os damos la posibilidad de haceros con el cómic Extraño, recopilado por Panini, que recopilaba, valga la redundancia, esta miniserie creada por Mark Waite y Emma Ríos. Os recordamos que esta autora gallega, bastante joven, ya pasó por nuestro programa, justo además cuando se estaba comprometiendo para hacer este trabajo. Y bueno, cuando ya estaba empezando a introducirse dentro del cómic americano, en la editorial Boom, en la que Mark Waite es uno de sus responsables o director editorial. Y bueno, lanzamos la siguiente pregunta, que afortunadamente ha recibido muchas respuestas. Y bueno, pues como ha sido complicado, pues directamente hemos elegido al azar uno de los amables oyentes que ha decidido enviarnos la respuesta a esta pregunta, que es: ¿cuál es vuestro autor favorito de cómic español que está trabajando en Estados Unidos y por qué? Y bueno, entre todas estas respuestas, pues voy a leer textualmente la que nos ha mandado un oyente que se identifica con el nombre de Latro, no sé quién es. Le mandamos un saludo y por supuesto le enviaremos este tebeo. Y leo textualmente lo que nos ha mandado este amigo. Es: hola, estoy enganchadísimo a Trazos, creo que ya os lo dije una vez. Os comencé a ir porque sigo a Viruete allá donde va, pero poco a poco también me descargaba los programas vuestros, aunque él no estuviera. Y ahora sois mis favoritos. Tenéis una calidad que muchos medios especializados en otras disciplinas artísticas que habían. Bueno, muchas gracias en nombre de todos los que hacemos el programa.
Tengo que agradecer que, bueno, luego el dinero, no sé si ingresárselo en efectivo.
Sí, te mandaremos el TV y alguna cosa más, no te preocupes. Y bueno, en este cambio de tercio, también nos hace un cambio de tercio y nos dice: bueno, al turrón. imagino que la Navidad ya se van acercando, ya va apeteciendo. Mi artista español favorito que dibuja para el mercado norteamericano es Marco Martín. Curiosamente, más de un oyente ha elegido a Marcos Martín. Qué mejor que homenajear a este autor. En Amazing Spider-Man es capaz de evocar al gran Steve Ditko sin perder ni pizca de frescura y además parecer que de su lápiz sale vanguardia pura. Es insuperable, pero es que si no fuera español opinaría lo mismo, que eso es lo bueno. La verdad es que está bien que alguien diga esta típica frase que suele ser un poco una espada de Damocles, ¿no? De, no está mal para ser español. Bueno, yo creo que, no sé lo que opinan mis compañeros, pero desde hace, yo creo que años, lo de ser español en el mundo del cómic no es que sea malo, es que, ¿no?, es buenísimo.
Claro, o sea, a diferencia del cine o la televisión, me temo que en el mundo del cómic pues no tenemos que hacer el baremo de voy a calificarlo como autor y ahora como autor español, lo cual es una fortuna.
Sí, sí, sí. Agradeciendo la colaboración de Otaku Center, os recordamos que podéis encontrar esta tienda si estáis en Madrid, en la calle Palma número 73. Y bueno, pues también podéis encontrarla pues en redes sociales como Facebook, Twitter, Twenty, incluso en su página web www.otakucenter.es, donde podéis comprar a más online. Os recomendamos esta tienda, que es una de las mejores tiendas especializadas sobre todo en cómic japonés y cultura del manga anime. Y nada, os recordamos que el próximo mes volveremos con un nuevo concurso y os volveremos a regalar otro TVO.
Muy bien, amiguitos, pues lo que vamos a hacer a continuación es dar paso a una de vuestras secciones también favoritas. Y es que en la Estela de Mercurio recordamos, porque también la actualidad está presente en el mundo del cómic, así que vamos a hablar sobre un autor que os presentaba antes, Jota, al comienzo del programa, Mark Millar. Pues amiguitos, vamos a hablar sobre un autor que ha dejado alguno de los mejores cómics de los últimos años. Yo he tenido el privilegio, gracias a mi compadre Jota, por cierto, de leer un cómic como era Authority. Muchas gracias por ese pedazo de regalo que me hiciste, porque es una gran obra sobre todo.
Sí, bueno, yo creo que Mark Millar es uno de los personajes más reconocibles dentro del panorama del cómic americano. Se ha labrado su propia carrera, yo creo que, no sé si con mucho esfuerzo o con muy buenos amigos. Y yo creo que de esta pequeña semblanza o retrospectiva que vamos a hacer de su trabajo y un poco de lo que está haciendo hoy, creo que va a haber disparidad de opiniones, como yo creo que su propia personalidad despierta en la mayoría de los oyentes, ¿no?
Sí, si hay un autor polémico ahora mismo o que da que hablar y además que se esfuerza en dar esa imagen, es Millar, le gustan las broncas. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de forma muy gratuita y que no viene al caso, de cuando vino a España a firmar y se hizo una foto con un fan y lo subió a su página diciendo el típico asqueroso y cutre fan español que era, creo que era 50 Spanish Typical Fan o algo de eso, que decías elegante ahí haciendo amigos a tope. Y bueno, no sé si será buena gente, pero desde luego, tanto en persona como en sus obras, le gusta flirtear con la provocación. Sí, y
será por el tópico del escocés pendenciero. Tiene algo Millar de tipo que no te gustaría encontrarte en un pub ahí de Glasgow chungo.
A mí me gustaba la teoría esa que corría por ahí, que el tema de su enfermedad le hacía tener mala hostia y tal.
También puede ser.
Sí, sí.
Bueno, a lo mejor Jota podría contarnos qué rumores corrían por ahí por Avilés, tú que tuviste el privilegio de estar por allí.
Bueno, yo que estaba en Avilés tampoco ha salido mucho el tema de Millar. Sí que es verdad que comenté con un compañero de otro medio, de Zona Negativa, al que le envío una salud, David Fernández, que además creo que hace un trabajo muy bueno en esta página web, y él se reconoció un no nada fan de Millar, cosa con la que yo concuerdo bastante, y luego ya comentaré el por qué. Pero vamos, primero vamos a ver quién es este señor. Vamos a dar algún dato biográfico. Evidentemente podéis buscar toda esta información en cualquier fuente de saber, tipo Wikipedia, etcétera. Pero bueno, por daros una pincelada, antes de que nosotros hablemos un poco de los tebeos, que es a fin de cuentas lo que más nos interesa, comentaros que, como bien dice mi compañero Arsène, es un autor escocés que a finales de los 80, a raíz de un encuentro con Alan Moore en una firma, él como un fan, él se inspiró. Imagino que encontrarse a Alan Moore tendrá su aquel, no sé qué tipo de inspiración recibió directa.
O sea, a otro les da por comprarse detergente.
Sí, no, bueno, pero bueno, sí, él, sí, no sé si inspiró.
Claro,
le inspiró el olor.
Por eso decía, ¿no? O
sí,
Colonia.
Sí, porque la verdad es que corren rumores de que el olor corporal de Alan Moore es algo complicado, no sé. Pero bueno, en este caso parece que se inspiró para llegar a ser escritor de cómics y que además a raíz de una serie de circunstancias personales, problemas familiares y financieros, dejó la universidad, estaba estudiando y dando a labrarse un futuro, no como los españoles, en una universidad que a lo mejor sí le dieron la oportunidad de conseguir un trabajo.
¿Cómo empieza de calentita la tarde? O sea, ¿cómo estamos arrancando?
Y decidió dedicarse al guión de cómic profesional, cosa que sería genial que todo el mundo pudiera hacerlo, ¿no? Un día te encuentras a Alan Moore, le inspiras y te conviertes
Yo tenía entendido que también tuvo un encuentro con Stan Lee. Porque he leído en algún sitio que también, que pues supongo que en alguna firma o en algún sitio, fue Stan Lee el que le dijo, bueno, yo quizá no fue un encuentro y lo he leído mal y fue una entrevista o algo que él vio o leyó en el que Stan Lee decía, bueno, pero la gente puede jugar con mis personajes, pero también puede crear los suyos propios. Y él dijo que aquello que le inspiró mucho, es decir, es verdad, yo puedo hacer mis propios personajes.
Ah, pensaba que le iba a inspirar a colarse en películas y hacer cameos cutres, que también, yo creo que también es del rollo de Miller.
Miller tiene cosas a la murezca, claro, y tiene muchas cosas de Stan Lee.
Claro, o sea, a mí
se
me parece
el negocio,
el tema del show business y de vender.
Bueno.
Con todos los personajes estos nuevos, joder, adelantando muchísimo de Icon. Te lo dice él, que tiene que hacer la promoción él por su cuenta, porque no cuenta con el apoyo directo de Marvel, pero le gusta el rollo de
salir, dinero, gusta.
No, y bailar y decir, vamos a hacer una fiesta privada en honor a Némesis, todos disfrazados de villanos o lo que sea.
Hombre, yo desconozco si realmente tuvo ese encuentro con Stan Lee, no sé si también le inspiró a Stan Lee, pero no es el último peldaño dentro de la cadena de inspiraciones que fue recibiendo Mila. Posteriormente, a raíz de decidir dedicarse profesionalmente al guión del cómic, se hizo muy amigo de Grant Morrison, y Grant Morrison se convirtió en una especie de mentor suyo en sus primeros trabajos. Como en la mayoría de los casos, un autor británico empieza en revistas como 2000 AD, y bueno, Grant Morrison y Mark Millar pues estuvieron trabajando juntos en diversas series.
Tenemos que hacer un día un artículo o algo, para tanto la página de La Parada o para un monográfico sobre típicos autores británicos que están como una puta cabra.
Sí, hombre, la verdad es que podemos hacer, yo creo,
el artículo sería de los que no están.
Creo que se llamaría Alan Davis el artículo.
Bueno, curiosamente, después de este encuentro con Grant Morrison, por lo que hemos podido ver hace poco en el documental de Grant Morrison, Talking with Gods, la opinión que tiene Grant Morrison a día de hoy de Mark Millar no es muy halagüeña. Y, digamos, resumiendo, le achaca como que muchas de las ideas que tenía el propio Grant Morrison, Mark Millar las ha tomado y las ha, digamos, elevado a la máxima potencia. Y yo creo que realmente las ha vendido pues mucho mejor que el propio Grant Morrison, que yo creo que tiene capacidad de que se le vaya la cabeza, pero a lo mejor de vender sus propios productos no creo que sea tan bueno como el propio Millar. Después de esta pequeña etapa inicial, trabajando en el mercado británico, pues ya empieza a foguearse con algunos trabajos en Estados Unidos, gracias también a sus contactos con gente como Grant Morrison, una vez más. Y uno de sus primeros trabajos, a mí el que más me... uno de los que creo que es más brillante es Authority, como ha comentado Frickman, en el que sustituye nada más y nada menos a otro inglés peculiar, que es Warren Ellis. Yo particularmente prefiero el arco de Mark Millar al de Warren Ellis, a pesar de que yo creo que el arco de Warren Ellis era bueno, pero el arco de Authority es mejor, pero a lo mejor es mejor no por Mark Millar, simplemente por la persona que le acompaña, que es el gran Frank Whiteley.
Una pregunta, ¿o a vosotros os gusta, hablando de Authority y de Millar? Porque a mí me gusta mucho, pero hay gente que dice, ah, estos son productos derivados, la miniserie de Jenny Sparks presenta Authority, o como se llamara. No. Que es la... es en la que hay un número por persona. En España lo colaron como
sí,
Authority.
Lo conozco.
En la primera edición de...
A mí es que me hace mucha gracia, porque a diferencia de Authority, que son todo arcos de cuatro muy cerrados y muy descompresivos, aquí es
cada número un personaje y es muy curioso. A mí me gusta.
Sí, a mí me gustó. Sí que me repelió. ¿Cómo es? ¿Es así?
Sí,
es...
repelió.
Repuso. No, bueno. No, repelió. Repone... repelió claro, repelió. Yo soy un reponedor. El dibujo no estaba a la altura del guión.
Pero me repelía.
El guión sí que lo vi a la altura de Authority.
Pero yo tengo que decir algo acerca de este cómic, y es que yo creo que aunque ha alcanzado una brillante posición con la mano de Mark Millar, yo creo que es un cómic que ha quedado un poquito envejecido un poquito mal con los años, ¿no? ¿No crees?
Yo creo que no es que haya envejecido, es que es un poco la raíz de muchos de los cómics actuales o del tono de muchos de los cómics de superhéroes actualmente. Entonces, para bien o para mal, Mark Millar es el responsable de cómo son los cómics de superhéroes actualmente.
Incluso con su Ultimates lo que hizo fue extrapolar un poco Authority a los Vengadores.
Yo he de decir que realmente... A mí me gusta también más la parte de Millar que la de Ellis, ¿vale? Pero que me parece que Millar tampoco es de... Aunque él se lo dice mucho de tener ideas brillantes como de adaptarlas o robarlas o modificarlas. Me parece que es eso. Más de dar su toque y tal que de tener auténticas ideas que revolucionan el género.
Es muy cierto lo que dice, es muy buena observación lo que dice Pello, porque a veces leyendo la obra de Millar uno piensa, pues es que este hombre realmente... Inventar lo que es inventar tampoco inventa nada nuevo, porque te presentan muy bien las obras, tú lees algo como Kikas y te parece algo fresco. Luego, si realmente lo piensas, dices, joder, es que tampoco son ideas que sean muy, muy allá. Pero claro, te las sabe vender tan bien y te lo presenta, juega tan bien con el tema. Por ejemplo, bueno, ahora hablaremos de algunas de sus obras y veremos que en el fondo son ideas muy sencillas, pero coño, a él se le han ocurrido antes... O se le han ocurrido después que a otras personas, pero él las ha sabido adaptar y vender mucho mejor.
Como si fuera un oportunista, yo creo que es un poco oportunista, ¿no?
Bueno,
¿no?
Podría
bueno,
ser.
Pero lo hace bien. Sí, entonces,
hay que reconocérselo.
Sí, sí. Sí. Una obra que quizá haría puente entre esa preocupación por los superhéroes o esa visión que tiene él por los superhéroes es Superman Red Son, que es una vuelta de tuerca a un superhéroe y que apunta un poco a lo que comentabas tú, Barsen. Él introduce un montón de ideas aparentemente nuevas en un personaje del que parece que ya sabemos todos, pero él lo coloca. Pero en este caso yo creo que Superman Red Son es un cómic mucho más sólido que muchas de las obras que vinieron después. Sí. O sea, a mí me da una sensación de cómic mucho más redondo, me llena más que cualquier Civil War, Kick-Ass, etc.
Y que no tiene ninguna salida de madre de las suyas.
Bueno, tiene un final muy pulp para demasiado pulp para mi gusto. Y aún así, a mí Red Son me gusta mucho.
A mí me afecta al final. Me afecta al final y me parece eso, que se corta un poco a... No quiero spoilear aquí Red Son, pero me parece un poco blando Millar en esto.
Pero está jugando con un icono como Superman.
Sí,
pero... Cuidado.
Sí, tienes toda la razón, que es difícil, es mucho más fácil hacer el cafre con Apolo o con Nighter que con Superman, que el boss Superman. Pero eso, que en algún momento dices, sí, que yo entiendo que tienes que decir eso, el comunismo no funcionaría ni con Superman y todas, pero que es como... Pues es un cómic bien, pero que no me hubiera extrañado que lo hicieran en los 70.
Está un poco más por encima de eso. Yo quiero romper una lanza por Red Son.
No está mal.
A mí me gustó bastante. Prueba de que es un buen cómic es que DC se avergonzó de él y lo metió en el cajón de los marginados y no lo publicitó apenas nada. Hasta que Mark Millar empezó a ser un autor de éxito, Red Son pasó bastante desapercibido. Sí. Prueba de que era un material caliente que a una editorial tan conservadora como DC no le interesaba tenerlo muy en el disparadero.
Y que incluso llegó a tener pues una importancia luego con el tiempo, porque llegó a crear pues una iconografía curiosa para aquellos que amen a Superman, como yo lo amo, por ejemplo, a un personaje, sacando ese símbolo del Superman con el lazo y el martillo, y que yo he visto mogollón de camisetas
y merchandising, ya hay merchandising de ese pequeño universo.
Y Giroclix a tope también, ¿no?
Bueno, sí, supongo. Hombre, yo creo que también hay que reconocer el mérito de los dibujantes que la acompañan, por un lado de Johnson, afortunadamente todavía en activo, a pesar de que prácticamente se dedique más a trabajar para la animación y haciendo portadas, y también aunque no pudo acabar entero el cómic, toda su presencia ha estado durante todo el cómic, y yo creo que los diseños que él hizo estaba muy bien y aparte se adaptaba muy bien a la propia historia. Sí. Pero bueno, por acabar un poco ya con Superman Reson, que yo reconozco que es mi TVO favorito, correcto, absolutamente, de Mark Millar, el que más me gusta y me parece más sólido. Ya pasamos a un poco el cómic que le encumbra absolutamente. Primero tiene un pequeño paso por Ultimate X-Men, esta línea Ultimate que lanzó Marvel pues para intentar introducir a nuevos lectores sus personajes clásicos. Ya sabemos que es muy difícil leerse un TVO de superhéroes a día de hoy si no te has leído 200 antes. Pero bueno, yo creo que sí fue un acierto en cierto modo lo que hizo Marvel, haciendo un poco un borrón y cuenta nueva con muchos de sus personajes o adaptándolo un poco a los nuevos tiempos. Y gracias al éxito que tuvo con Ultimate X-Men, le encarga probablemente, yo creo, la mejor serie de Ultimate que se ha hecho.
Es de decir, antes de seguir con Ultimate, que Ultimate X-Men es un TVO muy chulo. O sea, es muy muy simple y es eso, volver a contar las cosas, pero a mí es de lo que más, quitando eso, lo que vamos a hablar ahora, que Ultimate, probablemente de todo el universo Ultimate, o sea, con lo que más me quedo con el Ultimate X-Men inicial de Millar.
Vale. Sí, sí, pues... Yo creo que yo me he leído Ultimate X-Men, me parece un tío, como dices, que es, se lee muy bien, es muy muy divertido, pero quizá no me parece algo
sí,
rompedor.
No, es, tienes toda la razón, es muy tranquilo, es... No, me parece...
Es un lavado de cara más sí, que intentar pervertir un poco parte de la esencia de algún personaje, sí. Como sí vemos en esta versión que se hizo de Los Vengadores, que es de Ultimate.
Sí, además ese Ultimate X-Men coincidió en el tiempo, ¿no? Con los New X-Men de Grant Morrison y sí, tal vez de ahí... Esas tiranteces escocesas.
Es verdad que es un cómic mucho más valiente New X-Men de Grant Morrison que Ultimate X-Men. Claro.
Bueno, ¿qué queréis decir de Ultimates?
A mí me gusta bastante. La verdad es que sí, me gusta y me inquieta. Quizá por eso es un cómic que me interesa, porque mientras lo lees hay cosas que me... No es que me pongan incómodo, pero hay cosas con las que a lo mejor no comulgo, pero a mí eso me gusta en un cómic, que me haga... que me sorprenda, que me inquiete y que haga que algo se me mueva por dentro.
Sí, ya nos hemos dado cuenta por alguna de tus recomendaciones, Barsi.
Bueno, y bueno, realmente es una subversión absoluta de los personajes originales de Marvel. Es un remozado, una nueva visión completamente ácida y corrosiva de los héroes de toda la vida. Estoy pensando sobre todo en Hulk, en el hombre gigante, que realmente esta nueva versión que hace Millar es realmente explosiva. Y bueno, decir que igual que hay momentos en los que leo cosas que digo, joder, esto no sé si me acaba de funcionar, luego de repente aparece una splat page o aparece una frase que te rompe todos los esquemas y que te gana por completo. A mí aquel grito de Hulketero, a mí cosas como esas machacan mi cerebro y hacen que yo me rinda y diga, joder, Mark Millar, pese a todo, me gusta. The Ultimate es un cómic que me gusta mucho.
Es un cómic muy guay. A ver, yo pensaba que ibas a decir el famoso ¿qué crees que está? Significa Francia.
Esa es la segunda frase. Pero esa frase, es a eso me refiero cuando digo que hay cosas que me incomodan mucho. Yo entiendo que el Capitán América es un tipo muy chapado a la antigua, que viene, en fin, que le acaban de descongelar y todavía es como un Boy Scout de los años 40, o 30 de hecho. Y bueno, pues es eso, que entiendo que esa frase es lógica en ese contexto, pero bueno, no sé, no sabría qué decir. Es una frase que ha causado mucha trifulca entre mis conocidos, de gente que la adoraba, gente que la consideraba muy reaccionario. De hecho, Mark Millar luego, ¿no? Se ha ganado un poco mala fama de decir, joder, tiene algunas cosas que son un poco, pues eso, reaccionarias. Sin embargo, luego en otras páginas encuentras unas críticas feroces al ejército de los Estados Unidos, en fin, nada entre dos aguas, y de ahí que sea un autor tan polémico.
A mí me gusta mucho el Capitán América de Millar, pero me parece un insulto al personaje clásico. O sea, yo soy muy fan del Capitán América, pues de Wade, por ejemplo, y el Capitán América de Millar es un personaje muy fuerte, muy interesante y muy vivo y que
sí,
te...
Sí, muy redondo, muy completo.
Pero también es un cabrón, o sea, no me cae bien, me parece eso, muy facha, muy chungo,
¿Pero estás hablando del de la línea Ultimate o de la línea de la continuidad temporal de Marvel?
Ultimate.
No, porque el Capitán América de la Civil War, que es lo que hablaremos posteriormente, es un Capitán América que también tiene una serie de valores en los que me imagino que Mark Millar habrá influido un poquito.
Bueno, sí, podemos luego... De hecho, es un poco el cómic que íbamos a comentar. Me parece bien que zanjemos un poco también el tema Ultimate y que lo introduzcas ya. Yo quería comentar también, aparte, que ya lo habíamos avanzado, en The Ultimate se ven muchos, yo creo que, de los rasgos de cómic de superhéroes de Mark Millar, ¿no?
Una cosa, realmente, o sea, yo creo que lo seguimos llamando superhéroes por costumbre, porque los personajes de Millar, sobre todo en Ultimate, son tíos con superpoderes o en Authority, pero superhéroes...
Bueno, pero juegan con ese concepto superhéroe es una etiqueta de marketing, y él mismo juega con ese concepto, igual que Allred lo implementó en Ecstatics, en X-Force.
Es que realmente yo creo que él nunca ha hecho un TVO que no sea de superhéroes, a pesar de que él no intente vender, que intente vender superhéroes que no son superhéroes. Al final todos sus TVOs son de superhéroes.
Hay dos que me salen así, que son... El elegido...
Eso también es un superhéroe.
Claro, y esto fue el primer superhéroe.
Y uno que he estado viendo que me ha hecho mucha gracia, Sonic, que no es... Que hizo 14 o 15 números. Que, tócate los pies. Sonic el erizo.
Bueno, pero yo también lo considero un superhéroe.
Están los humanos y los superhumanos que pueden volar. Y están los erizos y el erizo que puede correr a la velocidad de la luz.
Se transformaba en superguerrero en Mega Drive, ¿no? Grandes momentos.
Es verdad. Es
de hecho, yo creo que todos los proyectos que él tiene ahora también son de superhéroes. Por lo tanto, él no sale de ahí. Él intenta vender que él hace otro tipo de superhéroes. Claro, pero nunca se despega de la etiqueta del
superhéroe. Es lo que ha mamado, claro. Son sus raíces y en ellas.
Lógicamente.
Entonces, bueno, ya nos metemos con los superhéroes por antonomasia, los de verdad, los de la continuidad, y tenemos Civil War. Marvel le encarga este mega crossover, que es un auténtico bombazo. De mi punto de vista es un auténtico bombazo, pero todo lo contrario, un desastre.
Terrible, absoluto.
¿De qué lado estáis, chicos?
Bueno, nada, ya que antes ya había hecho Marvel Knights, por ejemplo, de Spider-Man, que era...
Muy bueno.
Yo, por una vez y sin que sirva de precedente, estoy del lado de los americanos clásicos, del lado del Capitán América.
Yo estoy del lado de no romper continuidades y de, en su sitio y de no hacer crossovers que marean la pérdida.
Buen lado.
El mejor. Civil War, porque realmente es eso, es otra vez Millar, pero... ¿Te suena tanto a adaptación de la acta de registro de mutantes esta historia que dices? La contasteis por primera vez cuando
ya se había contado, ¿ves? Pero a eso me refiero.
Sí,
una historia que ya se ha contado, pero viene Mark Millar y te la vende como si hubiera descubierto. O sea, ese tío te vende el fuego. Ese tío te dice que ha inventado el fuego y luego
siempre introduce un golpe de efecto que te deja con la boca abierta.
Claro.
Pero cuando terminas el TVO dices.
Y a lo que volvemos a...
Y muere Goliath Negro.
¡Y! ¡Grandioso!
El Capitán América. ¿Pero para qué? ¿Si va a morir? ¿Si va a volver dentro de nada? O sea...
Goliath Negro nunca volverá. Ese sí que era un héroe de verdad.
¡Es porque soy negro! Pero, tío...
Bueno, ríete, pero yo eso lo he leído. Lo he leído lo de... Claro, ese se va a quedar muerto porque es negro.
Bueno, después de Civil War... Bueno, Millar... ya digamos que abrumado de éxito, crea incluso su propia etiqueta, que es Millar World.
Una cosa así, metiéndola, de los TVOs que ha hecho de superhéroes clásicos en la línea clásica, el que más me ha gustado a mí, que me ha parecido otra vez lo mismo, eso de ideas viejas pero rechas por él, es el del viejo Logan, que me parece muy 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 bonito, muy interesante y muy curioso. Y además otra vez con un dibujo, no me acuerdo de quién es el dibujante, pero es Steve McNiven, ¿no?
Sí. De McNiven, sí.
Y además como te cuenta el futuro de Logan, pero puede ser un futuro posible.
Claro,
¿no? Es
claro,
como rehacer el retro... un retropasado, reescribirlo, que ya te está afectando un universo, lo cual, pues yo siempre lo defiendo como lo defendí hace unos minutos.
Bueno, Millar no va a dejar de lado la escudería Marvel, sus personajes. Él, yo creo que tiene carta blanca para hacer cualquier cosa, pero llega un momento que decide crear su propia etiqueta, Millar World, para lanzar sus propias creaciones, que las editan diferentes editoriales, desde Top Cow hasta Dark Horse, hasta Marvel, con un sello que le crean prácticamente para él, que es Icon. Y ahí tenemos cómics que, bueno, todo el mundo conocerá. Yo creo que de calidad diversa hay de todo. Tenemos Wanted, Kick-Ass, Dan Funny, The Chosen, World Heroes, pero yo quería comentar, antes de que comentéis alguno de estos cómics, que ahí ya Mark Millar se da cuenta que puede llegar a más público y decide no solo crear TVOs, sino crear TVOs y películas. Él, cada vez que tiene un nuevo proyecto, está pensando en un TVO y en una película. De hecho, su último proyecto es Super Crux, un cómic que aún no se ha hecho, dibujado por Neil Francis Yu, y que lo va a dirigir Nacho Vigalondo. O sea, él ya tiene muy claro que no es necesario, o sea, que el TVO se queda en poco. O sea, él puede hacer un TVO y al mismo tiempo una película. Le ha salido bien el caso de Wanted y de Kick-Ass. Entonces
tiene que sacar pastas puertas con las películas, que es el problema de los TVOs, que nunca te afectan.
Que la diferencia es abismal del dinero que puedes ganar con una película que funcione al dinero que puedes sacar de un cómic de éxito, pues tal. Entonces digamos que es uno de estos autores que ha trascendido al mundo de los adultos y a los géneros que sí, con el que se puede vivir bien y a tope. Entonces, pues bueno, acepta los cambios necesarios para que Wanted fuera una película por sí misma y lo firma él. Pues
sí, claro. Porque además los cambios de Wanted me parecen más que necesarios, me parecen horribles muchos, que se cargan bastante. Una cosa, lo llaman Millar World porque tiene unos huevos cuadrados y tal, pero realmente no hay ningún amago de continuidad ni nada por el estilo entre unas series y otras, ¿no? O sea, yo no las he leído todas. Me he leído Kick-Ass y, pues eso, Némesis o El Elegido, pero a lo mejor se me está escapando algo. No están conectadas de ninguna manera. No hay ninguna referencia, ¿no?
No es un universo conectado. Lo que sí creo que sí tienen cierto tono parecido o ciertas señas de identidad que se reflejan. Yo creo que una cosa habitual en todos los personajes de Millar es que hay siempre cierta moralidad o cierto afán de provocación, teniendo en cuenta los personajes que son, ¿no? O sea, ya tenéis ahí el caso de Kick-Ass. Un cómic en el que es un chaval de toda la vida, como cualquiera de nosotros, que quiere ser superhéroe, pero que bueno, que se está haciendo una pajada pensando en su profesora. Y él te lo muestra, o sea, no te lo sugiere, él coge y te lo muestra, o sea, directamente. No es una cuestión de sugerir él, como contemporáneos suyos, como Ennis y tal, directamente te en lo coloca en primer plano. Entonces, bueno, es un estilo que le encanta un poco a la gente actual, a la adolescencia, a la generación que estamos viviendo, porque es todo muy en tu cara, in your face, cómetelo, explícito, o sea...
Hay muchas referencias constantes a la cultura popular, que eso conecta mucho con el público joven, hay mucho sexo velado o no, y sobre todo Mark Millar, un amigo de la violencia gráfica, pero brutal.
Sí. La también. Gente se sigue haciendo pajas sin internet. Si es un chaval de 16 años, joder. Pero céntrate, Millar.
En la película usa internet. No recuerdo en el cómic, pero en la película está delante del ordenador. O sea que, bueno, es una buena adaptación.
Sí, hombre, de hecho, todo el tema de redes sociales tiene bastante importancia.
Sí, está bastante al día.
En la historia.
Los móviles, el bullying, incluso. Cosa que en la película no se veía demasiado el bullying que le hacen al protagonista en la escuela, pero en el cómic sí.
Es un poquito como el reflejo de los días que estamos corriendo, viviendo, ¿no?
Sabe dónde atacar.
Y bueno, dentro de este universo Millar World, las últimas iniciativas que ha tomado Millar es la revista Clean, que confieso que ya he leído un número, que la verdad es que está muy bien. Es una revista al estilo 2000 AD, de diferentes historias que se van continuando. En ella podéis encontrar por la secuela de Kick-Ass, el cómic de Superior con Lenin Francis Yu, que es una especie de Superman.
Sí, no, es una especie Superman, Capitán Marvel Junior, de hecho. Quiero recordar que Pello probablemente se acordará que Capitán Marvel Junior era un chico que iba con muletas. Porque creo que fue el Capitán Nazi, no lo perdáis. Bueno, que podría ser muy Millar. Muy Millar. El Capitán Nazi le dejó, bueno, pues con una discapacidad y luego se convertía en Shazam, que es un poco el argumento con el que arranca Superior.
Que sale un mono, ¿no? Es de lo poco
y
que
sale un mono del espacio, que siempre mola mucho ver a un mono inteligente de estos que se fueron y volvieron. No sé muy bien de dónde ha salido el mono, es misterio.
Es otra conexión con el Capitán Marvel, ¿no? Donde salía el tigre y el conejito.
Animales parlantes.
Claro.
Sí, es supongo incluso que tiene lo de en cuenta.
Tal vez sea un tema del que hablemos algún día, que hubo una época en la época del planeta de los simios, King Kong, en el que decidieron los editores que incluir un mono en la portada de la historia vendía más.
No, no lo decidieron, descubrieron que es que sí, sí, era verdad que vendía más. Y yo mantengo que esa época no ha pasado. O sea, Marvel Apes todavía es que, o sea, llega hasta el día de hoy. ¿Y a quién no le gusta un simio vestido de humano?
Un mono vestido de botones.
Es que es cojonudo, yo soy súper fan.
Bueno, incluso si me apuras,
gorila a un, drog,
o a un humano encanta vestido de simio, que no, claro, no, hombre, no ha gustado tanto Tarzán.
El
siempre
icono del pop es el man in suit, hombre, o sea, el mono hecho de un hombre disfrazado. Eso es el, es lo más pop que se puede hacer.
Sí, sí, sí. Y muy yacas. Y la expresión engorilarse, que a mí me encanta. A mí me encanta engorilarme cuando llevo un par de... Bueno, mejor lo dejo.
Bueno, aparte de sus tebeos, de sus películas, incluso Mark Millar ha creado su propio salón del cómic. Desde el año pasado tiene su propia convención.
La Millar Con...
Bueno, más o menos se llama Capou.
Capou. Sí, siempre desde la modestia.
Y bueno, realmente no es un salón solo para él, pero bueno, es un poco para él, para sus colegas y para Stan Lee, que al limita además. Y bueno, no sé, la verdad es que tengo curiosidad por ir alguna vez a este salón, además nos pilla bastante cerca. Y bueno, a ver qué tal está.
Lo hace en Reino Unido.
Sí, en Londres. Entonces, bueno, yo por cerrar un poco ya el tema de Millar y su universo, comentar que a mí me parece un estupendo negociante. Una persona, un... Si es estupendo negociante, vende motos, es espectacular. Y bueno, un autor a tener en cuenta y que yo creo que marca el paso en el cómic de superhéroes actual. O sea, si hay uno del autor que podría pasar a la historia que podríamos recordar dentro de 15 años, sería Mark Millar, porque durante una época los superhéroes eran como los pensaba Mark Millar, Bendis y gente de este...
Hombre,
este
su influencia, por ejemplo, en el cine actual de superhéroes, o sea, los este nuevo Vengadores que veréis dentro de poco en cine, las películas beben directamente de Ultimates y del universo Mark Millar, de ahí que Samuel L. Jackson sea Nick Furia. Todas esas ideas ya las apuntó Mark Millar. Por cierto, una pregunta ya, voy a aprovechar que estoy aquí rodeado de grandes, grandes conocedores del cómic. Esa idea tan buena de Bruce Banner saltando desde un avión a modo de bomba atómica para convertirse en Hulk, esa idea aparece en dos cómics y no sé quién se la plagió a quién, porque no sé si alguien se ha leído Hulk Banner, que es un cómic
de Azarello, sí, y
aparece la misma idea que en Ultimate. Sí, ¿quién lo hizo antes?
Yo creo que es anterior el de Banner, pero no me hagas...
Sí, puede ser,
creo
puede
que
ser.
Sí.
Pues ahí está Millar robando a sus compañeros de editorial, porque en fin, a mí es una idea que yo primero la leí en el cómic de Corben, que me resultó realmente pero muy muy atractiva, el hecho de coger a un hombre, lanzarlo desde un avión como si fuera una bomba y que al caer se convierta en Hulk y arrase todo, me parece una idea buenísima. Y por lo que se ve, es probable que Millar pues la haya plagiado.
Bueno, tened cuidado si vais en el metro, a ver si va a meter la mano Millar en la cartera.
Bueno, amiguitos, vamos a continuación, si os parece, a hacer un pequeño alto en el camino. Vamos a escuchar un tema musical y a continuación tendremos con todos nosotros a David Rubín en nuestro héroe del mes. Nos vamos a hablar también sobre mitología y cómics. Así que, amiguitos, vamos a escuchar un tema musical, Jota.
Vamos a escuchar un tema incluido en la banda sonora de Kick-Ass, de la película. Vamos a escuchar al grupo de Pretty Reckless, Make Me Wanna Die, un grupo cuya cantante es una de estas It Girl que probablemente disfrutará de muchas de las consignas de los cómics de Mark Millar.
Was a girl with a wicked mind, but everything looks better when the sun goes down. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Your eyes, I can see in your eyes, you make me wanna die. I'll never be good enough. Die. Taste me, drink my soul, show me all the things.
shouldn't know when there's a blue moon on the rise. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Rise your eyes, I can see in your eyes, everything. Make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love will burn up in the light. And every time I look inside your eyes,
bueno, para nosotros es un tremendísimo placer saludar y dar un fuerte abrazo al otro lado del aparato receptor a David Rubín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, por aquí, muy bien.
Bueno, aprovechando que acabas de ser galardonado como mejor dibujante según los premios de la crítica, y la verdad es que ya llevas una larga carrera acumulando premios. ¿Crees que este tipo de iniciativas son la mejor forma de dar publicidad a tu trabajo o, bueno, simplemente es un reconocimiento más dentro de una carrera que ya es bastante larga?
Hombre, es un reconocimiento que la verdad, hombre, como cualquier otro premio o cualquier otro reconocimiento, pues ayuda en cierto modo a darle algo de repercusión y, por ejemplo, pues a lo mejor gente que cada vez que va a la librería se queda mirando un libro tuyo, al final pues termina encantándose por otro, pues hace que por estas pequeñas cositas pues la persona que vaya a lo mejor se lo compre. Pero yo creo que para la promoción y para intentar pues vender cuanto más mejor, lo mejor, hombre, los premios ayudan muchísimo, eso desde luego, pero lo que hay que hacer pues es intentar hacer tu trabajo lo mejor posible, intentar hacer temas que interesen a cuanta más gente mejor y del modo mejor posible y más honesto, y luego pues también defenderlos, no solo consiste en hacer el cómic y ya está, hay que también pues eso, mover el culo y hacer presentaciones y hacer todo lo posible porque cuanto más gente posible se entere de que tu trabajo existe.
Hace relativamente poco que has prácticamente logrado convertirte en un autor profesional, vivir del cómic, pero hasta hace relativamente poco pues has trabajado en otro tipo de cuestiones, aunque sí tienen alguna relación con el cómic. De hecho, has incluso dirigido algún largometraje de animación, pero parece que es una cosa que ya te estás desvinculando. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia dentro de este mundo y si a lo mejor te ha quedado cierto regusto amargo o era un momento en el que tenías que elegir entre dedicarte plenamente al mundo de la historieta y dejar definitivamente la animación.
Pues justamente fue eso último que dices. Estaba, la verdad, llevaba ya pues bastantes años compaginando ambas facetas, ¿no? Mi trabajo en el cómic y mi trabajo en el audiovisual. Y llegó un momento en el que, pues claro, ya no tienes 20 años y ya no estás ahí a tope como estabas antes. Yo al menos me noto pues que desde que pasé de los 30, pues ya no me puedo meter estos tutes de trabajo que me metí antes de estar 8 horas en un sitio y salir y meterme 4 más a hacer tebeos. Entonces pues no sé si un poco por locura, pues decidí dejar un poco a un lado la faceta que yo más dinero me daba, que era audiovisual, para centrarme en la que de verdad me llena y en la que mejor me encuentro, que es la de hacer tebeos. Y bueno, pues por el momento me voy defendiendo que ya es bastante. De todos modos, no he cerrado tampoco las puertas al audiovisual. Sigo de vez en cuando haciendo alguna colaboración cuando me interesa algún proyecto de los que me ofrecen, pero vamos, no me caso con nadie y no vuelvo a meterme, al menos por el momento, en proyectos súper a largo plazo, ni nada así, o al menos no en proyectos que me quiten tiempo para lo que de verdad me interesa hacer, que ver eso.
Bueno, aparte de ya
llevar un tiempo dedicándote profesionalmente al 100% al mundo del cómic, también digamos que estás involucrado siempre en trabajos colectivos con otros autores, incluso has fundado alguna revista, has estado involucrado en proyectos como Polaki o Varsovia. ¿Este tipo de iniciativas es sobre todo una forma de intercambiar puntos de vista con otros autores o es un poco una forma de exponer el trabajo de diferentes autores que por lo que sea deciden pues exponer sus obras pues en un formato nuevo o de una forma pues inhabitual?
Hombre, yo creo que es un modo de conocerte también a ti mismo como autor y conocer el medio desde todos los ángulos. No sé, muchos autores pues eso, lo único que les preocupa es dibujar y ya está, o escribir y ya está, o si son autores completos, hacer las dos cosas, que le paguen por ello un editor y fuera. Me parece perfecto. Pero a mí, pues no sé si por inquietudes o por lo que sea, pues me interesan también otras facetas dentro de lo que es el mundo del cómic, como puede ser la edición. Entonces, pues el hecho de, por ejemplo, de haber trabajado en Polaquia con todos mis compañeros y haber sacado adelante pues decenas de títulos de otras personas, tanto colectivos como monográficos, pues hombre, la verdad, te curte a muchos niveles. Aprendes pues cómo funcionan las cosas en una imprenta, lo que cuestan las cosas. Eso también te ayuda luego también para saber lo que cuesta pues sacar adelante un libro tuyo, ¿no? Y cosas así, no solo por tu parte sino por parte del editor. Y aprendes muchos, también has aprendido muchos truquillos que luego yo pues utilizo en los libros que yo saco con otras editoriales, como puede ser Estudiarri.
La Tetería del Oso Malayo es una obra que te acercó al gran público, quizás un poco la obra que a mí por lo menos me acercó a David Rubin, al autor. ¿Cómo ves este cómic en la distancia? ¿Es un cómic que te apetece revisitar o quizá a lo mejor lo ves como una cosa que es un trabajo pues primerizo o uno de tus primeros trabajos y que a lo mejor hay cosas que no te acaban de gustar?
La Tetería del Oso Malayo, dices. Pues es un libro del que me siento muy orgulloso y eso, que me posicionó en el mapa, digamos. Aunque ya había sacado cosas antes, pues es el que gracias a él pues mucha gente se enteró de que existía. Y por supuesto, pues eso, es un libro que a día de hoy se sigue vendiendo y se sigue reponiendo en las librerías, con lo cual pues sigue vivo. Y nada, me ha dado muchas alegrías y la verdad pues no lo veo mal. O sea, no acostumbro a releerme a mí mismo, así que no sé cómo lo vería ahora si eso, cinco o seis años después de que haya salido, pues le vuelvo a echar un ojo, pero vamos, o sea, recuerdo que tengo de él es un buen libro con bueno, hay de todo, es como todo, no sé, yo creo que está a ojos y a juicio del lector el decidir cuál de tus obras es mejor o peor, o qué etapa de tu vida como artista prefiere. Yo siempre prefiero pues lo que queda por venir. Lo que intento con cada libro es pues aprender de los errores y también de los aciertos. En la Tetería del Oso Malayo, yo creo que hay muchos aciertos y también hay unos cuantos errores, pero bueno, me llega con saberlos a mí para o al menos con tal para no volverlos a cometer. Aún así, es un libro que yo considero que es un buen libro y estoy orgullosísimo de él. Pero bueno, no haría la Tetería del Oso Malayo, no lo haría por ahora, algo así.
Vale, después de La Tetería, bueno, una obra que a mí me llamó muchísimo la atención y que la verdad que me impactó bastante después de haber leído La Tetería es Cuaderno de Tormentas, que en este caso, en lugar de editar con Astiberri, editas con Planeta. Y a mí me resulta una obra extremadamente extraña, en la que, bueno, se habla incluso de tu propio proceso creativo, ¿no? Y tienes además, yo creo, el gran acierto de convertirlo en una auténtica pesadilla, ¿no? Tipo Lovecraft. A mí es una obra que la verdad es que me...
Bueno, un poco era eso, y también un poco era por huir del tema de La Tetería, ¿no? Eso, La Tetería pues funcionó también y de golpe y porrazo pues todo el mundo parecía que como que te etiquetaba, ¿no? Como creador de un tipo determinado de cómics. Y a mí no me interesa hacer ningún tipo concreto de TVOs, interesa hacer los tebeos que me apetece hacer en cada momento de mi vida, según pues vivo la vida en ese momento y siento las cosas que siento. Y nada, como la vida te va cambiando, pues también mis inquietudes y las historias que me interesa contar también van cambiando. Y por aquel entonces, creo que era 2007, 2008, pues cuando me puse con Cuaderno de Tormentas, pues me preocupaban otras cosas diferentes a las que me preocupaban cuando hice La Tetería de los Amalayo. Uh-huh. Y luego pues también quería un poco apartarme, o sea, mostrar a la gente que hay, que David Rubí pues no es solo ese tipo de tebeos, sino que probar nuevos géneros y nuevas ópticas desde las que mostrar, no para desviarme de mi estilo ni de nada, porque yo creo que vamos, el estilo sigue siendo el mismo en todos mis libros, lo único que va evolucionando, pero simplemente pues para mostrar que hay otros caminos a seguir dentro de lo que yo hago y que no me gusta compararme en uno en concreto. Y es eso, y por eso un poco pues surgió Cuaderno de Tormentas, por hacer algo totalmente opuesto a La Tetería, al igual que El Héroe es totalmente opuesto a Cuaderno de Tormentas. Uh-huh. Pero todos ellos son fieles reflejos de mi personalidad al 100%, aunque, uh-huh, aunque digamos que lo que muestran son diferentes caras cada, uh-huh, cada uno de ellos. Y en esta obra pues un poco lo que quería era hacer una especie de ensayo, ¿no?, sobre el hecho de crear, o sobre cómo entiendo yo el proceso de la creación, pero no hacer una cosa así aburrida y sesuda y tal, sino pues eso, hacer una especie de cuento gótico con dosis de misterio y de terror, pero que al mismo tiempo pues que hable, tengo una lectura que sobre eso, sobre un poco pues todas esas preguntas que yo creo que yo y cualquier persona un poco que se dedica a esto se tiene que hacer a lo largo de su vida. Uh-huh. Pero bueno, convirtiéndolo al mismo tiempo también en una especie de cuento oscuro.
Ajá. Después de Cuaderno de Tormentas y bueno, poco siguiendo tu trayectoria, a mí siempre tus videos me transmiten bastante bastante melancolía, y a pesar de que tienen un aire inocente, pues hay cierto toque oscuro. Sin embargo, en El Héroe, como tú bien dices, has cambiado. Y a mí lo que más me llama la atención es que es como una especie de versión tuya dentro del universo de Rubín, un poco del cómic de superhéroes, a raíz de hablar de la mitología, ¿no?, de Hércules. A mí me parece un cómic que, a diferencia de otros cómics tuyos, es mucho más vital, transmite mucho más más alegría, quizá pues también por cómo está realizado, y no tiene pues ese aire pues a lo mejor melancólico que tiene otras obras. ¿Te apetecía dibujar un cómic de superhéroes? Y decía, bueno, pues lo voy a dibujar ahora como lo sé hacer yo, y me gustaría saber si a raíz de haber hecho un cómic de superhéroes a lo Rubín, te apetece ahora hacer un cómic de superhéroes como se entienden los superhéroes ahora.
Pues como se entienden los superhéroes ahora, no creo, pues la verdad los superhéroes de ahora, los personajes me siguen gustando, pero no me interesan. No me interesan la mayoría de ellos porque me parecen muy aburridos. O sea, no sé, me parece que están súper bien dibujados y tal, pero no sé, hace poco me estaba aún ayer leyendo unos números del Thor este que dibuja Pascual Ferri. Este es un tebeo fantásticamente dibujado, pero que es aburridísimo, coño. Tiene unos guiones súper aburridos, que te da igual lo que le pase a los personajes. Y entonces pues un poco con El Héroe lo que intento hacer es demostrar que se pueden hacer cosas con, digamos, con iconos superheroicos, sea el personaje que sea, y al mismo tiempo emocionar y se puede generar interés en la gente más allá de un simple tema, o sea, que funcione como una especie de culebrón con mallas, que es lo que son a día de hoy los superhéroes.
¡Qué grande!
Sí, no, para mí es así, vamos, luego ya que me escupan si quieren, pero es que es así, a mí el rollo Michael Bendis me aburre muchísimo. Y un poco pues por eso, y también porque, no sé, yo creo que muchas veces volver a los orígenes, no volver a los orígenes, sino poner la vista atrás para aprender de lo que te ofrece el pasado y enfocarlo luego de cara al futuro es el modo de conseguir cosas pues modernas y no solo modernas, sino intentar que sean temporales, ¿no? Que dentro de 10 años, cuando alguien lea El Héroe, pues no le parezca te veo de hace 10 años, no le parezca algo antiguo, sino que siga en vigencia. Yo creo que el modo de que vamos, esos son los tebeos que a mí me gustan, ¿no? Como yo que sé, cuando lees el Dark Knight de Miller, o pues eso sí que parece que no pasa el tiempo por él. Y un poco pues eso, yo creo que coger las cosas que siempre me han gustado del mundillo de los superhéroes, de todo ese rollo Kirby, cosas del manga, algunas cosas de la tradición del cómic franco-belga de aventuras y todo eso mezclarlo pues con todo el tema de la mitología, porque en el fondo es que todos los héroes de la mitología griega no son más que los primeros superhéroes que existieron, ¿no? Superman, todo esto que vino después no son más que variaciones sobre esos mitos griegos. Entonces pues es coger el molde y si eres fiel al molde, si eres fiel al origen, luego puedes hacer todos los cambios que quieras alrededor, que es lo que yo he hecho en El Héroe, descontextualizar absolutamente todo, pero mantengo la esencia. Y si eres fiel a la esencia, da igual lo que cambies alrededor, se va a mantener, la gente sea gente que le mole la mitología y tal, o gente que no se entera de nada y que simplemente quiere ver un TV de aventuras, lo va a pasar bien igual, ¿no? Porque lo que le estás mostrando es algo nuevo, pero al mismo tiempo tiene toda la fuerza y todo ese bagaje que ya tiene algo que lleva pues miles de años asentado en nosotros, que son historias y personajes que funcionan de maravilla y llevan miles de años funcionando.
Sí, coger todos esos tópicos y esos clásicos y remozarlos y darles una nueva vuelta, sino contar historias al fin y al cabo a través de unos personajes. Qué difícil es contar una buena historia a pesar de tenerlo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, hombre, con El Héroe, por ejemplo, algunas cosas me las primeras deseé, porque claro, hay cosas que he visto desde el punto de vista de la mitología pueden funcionar, pero luego no sé, cosas como lo del rollo de este viene de Heracles, viene de luchar contra una hidra y contra un jabalí gigante y no sé qué. Y luego una de las pruebas es meterlo a limpiar mierda en un establo. Y digo, hostia, pero esto ¿cómo coño hago para que esto parezca interesante? Entonces, pues justamente esa serie de cosas que a mí no me terminan de cuadrar, o sea, que funcionan como mito, pero no funcionan a lo mejor como historia o no para la historia que yo quería contar utilizando este mito, pues el hecho de hacerme esas preguntas pues generó modos diferentes de enfocar las diferentes pruebas, las diferentes historias que engloba el mito de Heracles, para así darle ese punto de vista pues nuevo y que lo hace diferente. Y a ver, en ello estoy, aún estoy ahora con el tomo 2 a toda meta.
Bien, nos has comentado algunos autores que te gustan, que te han influenciado, como Kirby, pero hoy además en el programa vamos a hablar de un autor que creo que también te gusta, pero quiero que te lo introduzca mi compañero Barsen.
Sí, muy buenas tardes, David. Yo, hola. Bueno, antes que nada quería felicitarte, tengo aquí El Héroe y Cuaderno de Tormentas en la mano, me ha parecido una maravilla, una delicia, me ha recordado un poco a Gran Vampir y a cosas de Paul Pop, con el que también te comparan a veces. Y bueno, yo lo que te quería preguntar era por un autor del que vamos a hablar precisamente esta tarde, que es Sugiro Maruo, porque sé que eres lector suyo. Y nada, me gustaría que nos dieras tú brevemente tu visión acerca de este autor mangaka. También hemos hablado de Hideshi Ino, eso ya fue en el programa anterior, pero hoy toca Sugiro Maruo y nos gustaría saber un poco tu opinión, lo que te gusta de este autor y, bueno, en fin, como tú, como profesional, ¿qué es lo que ves en su obra?
Hombre, pues a mí Maruo es que me gusta todo, o sea, hasta, me gustan hasta los primeros trabajos de él. Y yo lo conocí hace años, cuando sacaron aquí, no me acuerdo qué editorial, lo de La Sonrisa del Vampiro.
Glennard.
Que me parece un tebeazo que además de aquellas me dejó desconcertado, ¿no? Aparte porque es una historia muy 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 bizarra y desconcertante porque no había visto un manga ni un tebeo en ningún lado pues que tocara esos temas de esa manera y tal como los tocaba él, vamos, no sé, y aparte que dibujo, hombre, me llamaba muchísimo la atención, ¿no? El preciosismo, el dibujo mezclado con toda esa víscera y con todo ese tal, pero y con toda esa enfermedad mental que tiene.
Pero, a mí me pasó exactamente
siempre,
igual, ¿eh?
Siempre me ha molado. De hecho, vamos, es curioso que me lo preguntes porque ayer me compré el último TVO de
La Oruga.
La Oruga, o no sé,
sí.
No tengo tiempo de leerlo, vamos, pero lo compré ayer mismo.
Ah, muy bien, estupendo. Bueno, y nuestro compañero y director Frickman creo que quiere hacerte otra pregunta.
Sí, ya para ir terminando, tocayo, David, quería preguntarte acerca de algo que solemos hacer y siempre aprovechamos, pues para conocer un poquito más acerca de lo que está detrás, no solo del arte de nuestros invitados, y en este caso me gustaría preguntarte acerca del arte que te ha influenciado a ti, no solo en cuanto a cómic, sino si tienes algún otro placer culpable dentro de lo que llamamos o denominamos subcultura, cultura friki, por ejemplo, cómics, videojuegos, cine de culto, música. ¿Qué es lo que a ti te gusta dentro de estas aficiones? Si tienes,
pues la verdad es que todo, si te digo la verdad. Eso, leo tebeos, también me mola la literatura, veo mucho cine de todo tipo, desde cine clásico al cine más freak que te puedes imaginar.
Quiero nombres, dame nombres.
¿Qué?
Dame nombres de películas, nombres de algún libro,
nombres de pelis. Pues mira, yo creo de las últimas que he visto, la más rara de todas es una que se llama Dragón de 50.000 voltios.
Sí, es japonesa, creo que es.
En blanco y negro.
Sí, rollo un poco Tetsuo.
Sí, está, vamos, me ha dejado fascinado. De
es verdad, es verdad.
Me ha parecido un ejercicio de cine acojonante. Y luego, no sé, por ejemplo, pues de videojuegos, ahora mismo tengo ahí, que estaba jugando, le he dado el pause al Shadow of the Colossus, que es otro videojuego que me mola mogollón. Yo lo había jugado en la Play 2 en su momento, pero ahora que lo sacaron a HD, pues estoy dándole caña hoy, que es sábado por la tarde, y aprovecho y no curro.
¡Qué grande!
A la consola.
Pues eres un gran freak como nosotros. Para nosotros ha sido un tremendísimo placer tenerte aquí en nuestro circo ambulante, y te deseamos muchísima suerte. Y ahora mismo lo que vamos a hacer, si quieres escuchar al otro lado del aparato receptor, es un pequeño especial sobre mitología en Marvel y en DC.
Venga, genial.
Ha sido un placer tremendísimo. Muchas gracias, David.
Lo mismo a vosotros. Gracias.
Bueno, pues vamos allá, amiguitos, y nos metemos en arena, si te parece, Jota. Vamos a hablar sobre la mitología en las dos grandes.
Sí, en las dos grandes y en general en el cómic, no solo en Marvel, DC. Hemos hablado además con David Rubin, que yo creo que él además ha hecho la perfecta definición de lo que es el cómic de superhéroes a día de hoy. Son cómics sobre mitología. Todos los héroes, dioses, que bueno, relataban gente como Homero, pues ahora lo relatan gente como Mark Millar. Y hay muchísimos ejemplos. De hecho, yo creo que las dos grandes dentro del cómic de superhéroes, Marvel y DC, absorbieron bastante bien la mitología clásica griega o grecolatina, y también se hicieron con una mitología que yo creo que siempre es muy chula, que es la mitología nórdica, y cada uno tuvo su propia interpretación, pero por supuesto hay muchas más otras mitologías, pero quizás estas son las que tenemos más presentes y que creo que deberíamos empezar a comentar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, comenzamos. ¿Pello?
Pues lancémonos. Por ejemplo, hablando de cómics mitológicos, a mí uno que me ha gustado mucho y que se acaba de estallar ahora y finalizar, porque ha sido un arco muy largo y dilatado en el tiempo, han sido 3 o 4 años desde World War Hulk, ha sido el del increíble Hércules, que ha terminado fuera de su serie en la Guerra del Caos, y que han sido ocho tomos, pues supongo que... Pues eso, 4 años, 48 números, y sin abandonar prácticamente nunca el trasfondo mitológico, presentando personajes de diversos panteones, fundamentalmente el griego, con Hera como archienemiga la mayor parte del tiempo, y también otros panteones como el japonés, porque el malo final, por llamarlo de alguna manera, era Mikaboshi, el dios de la destrucción japonés o una cosa de esas. Ha sido un recorrido muy interesante, muy curioso, con un tratamiento de la mitología muy marveliano, o sea, cambiando todas las cosas que les daba la gana, actualizándolo y haciendo, pues eso, más héroes más actuales sin esas cosas. De vez en cuando lo mencionaban, por ejemplo, pues eso, hacían referencia a esas cosas que hacía Hércules en la mitología clásica, que podían ser, pues desde violar a una niña o matar a miles de personas, que ahora mismo no lo puedes plantear como un héroe.
Menos si es Mark Millar, cuyo caso puede ser Hulk matar a miles de personas y, bueno, al final son pecadillos que se te perdonan.
Bueno, ya que has hablado de Hércules, pues a mí me gustaría hablar un poco de la encarnación, en este caso de DC de Hércules, que no tiene tanto, no ha tenido tanta importancia. De hecho, no, yo creo que no ha logrado nunca una serie propia. No se ha convertido en un superhéroe, sino uno más de los
en este caso tiene más importancia Senna, ¿no? O sea, es decir, la princesa, bueno, Diana.
Bueno, Hércules ha aparecido evidentemente en las aventuras de Wonder Woman. Si no habéis leído la etapa de George Pérez, podéis recuperarla.
¿A qué estáis esperando, que no habéis leído?
Ahí tenéis un tratamiento de la mitología, yo creo, muy fiel, muy interesante, y que además no es únicamente un pegote para darle pues un cierto fuste al personaje, sino que realmente los personajes mitológicos, los dioses, pues como en su momento de plenitud se entran dentro de los asuntos de los mortales, y en este caso, bueno, de los superhéroes que van apareciendo por las historias de Wonder Woman. Pero bueno, otras encarnaciones de Hércules yo creo que hemos encontrado, sí, en diferentes TV, ¿no?
Por ejemplo, hace poco en Shazam, que realmente es un, el Capitán Marvel es un personaje que bebe mucho
de la mitología egipcia.
No, y de muchas mitologías, porque al fin y al cabo Shazam son, pues eso, la sabiduría de Salomón, pero la fuerza es de la H de Shazam, es de Hércules, precisamente. Tenía uno...
Ah, sí, quizás sea Black Adam, ¿no?, quien bebe más de esa
Black mitología. Adam, efectivamente, es el que está más relacionado con la mitología egipcia. Y, bueno, si hablamos de dioses del trueno y rayos, sí, Zeus y relámpagos, quizá hay que hablar de Capitán Marvel.
Por supuesto. Joy, yo pensaba que iba a salir ahí Thor y me he quedado ahí
en el
momento. Dioses del trueno, y yo decía, bueno, sí, vale.
Seguimos, claro, es que Shazam está muy relacionado con los rayos también.
Sí, toda la razón tiene.
Como Thor.
Bueno, pues eso, sí, que esto venía a que, recuperando el tema, le habían encargado 12 trabajos mitológicos, que también es algo muy típico.
Ah,
o sea,
sí, y les quedó un cómic que era una mierda, porque las 12 pruebas de Shazam, cómic que es de estos cómics que no me suele pasar, pero a veces te pasa, que te arrepientes de habértelos comprado. Y yo me lo compré con toda mi fe y descubrí que la nueva... Esta especie de redefinición del universo Shazam que hizo DC era una basura, y de hecho no se ha vuelto a saber prácticamente nada de todo aquel desaguisado. Lo han medio ignorado. Esto de convertir al Capitán Marvel en el nuevo Shazam, sí, y Marvel Junior ascenderlo a Capitán Marvel Senior, bueno, un horror...
Mierda, sí.
Un abismo de mierda rolera infecto, muy mal.
Es la razón por la que hayan hecho el reboot, para librarse de
este... Claro, es que lo que hicieron en las 12 pruebas fue un horror.
Bueno, yo creo que hablando de rayos, deberíamos hablar de, bueno, del dios del trueno, ¿no? Thor, que
mitología nórdica,
que además ya incluso ha pasado a las pantallas. Aunque, bueno, ya le vimos anteriormente en Aventuras en la Gran Ciudad,
sí,
de la mano de Vincent D'Onofrio. Pero bueno,
esa era una gran adaptación.
El recluta patoso.
¿Eh? Ahí
el recluta,
sí, que me
patoso de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick era el Thor de esa película que menciona Light.
Sí, pues bueno,
¿eh?
Sí,
sí. Ahora mismo Pello está boca abajo con las piernas hacia arriba.
Pero si era muy fuerte y grande ahí. Pero...
Y grande también lo era cuando era recluta.
Pero bueno, había...
Es que los rizos rubios cambian mucho.
Si pues el Thor metrosexual actual, bueno.
El tema de Thor, cuenta Stan Lee, que como antes decíamos es un gran vendedor, es un gran orador, es el abuelo que todos quisiéramos tener, con respeto a los abuelos que ten el mío propio, ¿no?, y los que tengáis. Contaba que, claro, llegaba un momento dado, quería hacer un cómic sobre Dios, pero claro, en los años 60 dijo Marvel, no, voy a tener problemas si hago un cómic sobre Dios. Pero si lo hago sobre un dios nórdico, pues probablemente no pase nada. Y entonces, claro, cogió y creó de Thor, ese dios Thor nórdico, pues un superhéroe integrado en su propio universo.
Me ha hecho gracia lo que has comentado, porque me parece que es una cosa que se ha superado en parte, y la religión cristiana, con toda su mitología se ha integrado de forma muy brutal. Por ejemplo, en DC tienes a Zauriel, que es un ángel que conoce al Metatron y a personajes de estos, y a Dios probablemente lo conozca, o trabajando en la JLA, o tienes a Lucifer con su propia serie.
Pero les ha costado, ¿eh? Les ha costado sí. Lo suyo, porque tratar el tema de Dios en los cómics le ha costado el puesto de trabajo a más de uno. Se sí. Lo recuerdo, me estoy acordando ahora del caso de La Cosa del Pantano y su encuentro con Dios en un cómic muy polémico que le costó el puesto al autor, no recuerdo ahora el nombre. Y bueno, creo que...
Estamos hablando de American Gothic, ¿no? Porque ahí también se encuentra más o menos...
Recuerdo el caso de un cómic en el que Swamp Thing hablaba con el creador, que también es un cómic que también pasó con Savage Dragon. Lo que pasa es que ese creo que ya era más moderno, ya no pasó tanto.
Incluso con...
Pero suele ser un tema delicado el tema.
Supreme... De Extreme Studios, del gran Rob Liefeld, guionizado por Alan Moore, tuvo un encuentro con Dios. No puedo dar los detalles porque no.
¿Y qué, qué
no
opinaría Dios, que hizo al hombre de arcilla, de la musculatura que se inventa Rob Liefeld?
Y diseño claro, original, hombre, perpetrado por un imbécil.
Yo imagino que lo verá mejorado, diría, claro, es que es verdad.
Pero fíjate, si yo hace no mucho, creo que fue anteayer, cuando se encontró Dios conmigo y no pasó nada y no se lo he dicho a nadie, ni he hecho un cómic de ello.
Pero no te miro la musculatura a ver si la tienes como los dice, ¿no?
Y me vio las venas hinchadas y
Dios
se asustó.
Dios vio a Frickman y dijo que era bueno.
Recuperando un poco el tema de Thor, yo también lo he leído dentro del universo DC, una historia de Superman que lucha junto con Wonder Woman durante años, pero no años de la Tierra, porque luego vuelven, es como un viaje astral. Donde además todo es un cómic único, de una historia autoconclusiva, que de lo que trata es de la fidelidad que tiene Superman hacia Lois Lane mientras pasa como cientos de años luchando con Wonder Woman, que claro, es una mujer
dibujada por John
Byrne, el auténtico amor de Superman.
Pues ahí vemos un Thor, pues bueno, con el Thor de DC, que es más mitológico, más fiel, digamos, pues con sus pieles nórdicas y su martillo de piedra.
Enganchando con la mitología nórdica, no sé si os acordáis de unos tebeos de la JSA muy, muy curiosos, en los que querían librarse de la JSA porque acababan de ser crisis y tal, y mandaban a todos los personajes viejos a repetir a luchar al Ragnarok, ¿sabes? Sustituyendo a los héroes mitológicos, a los dioses mitológicos clásicos, a Thor o a Odín, pues te encontrabas eso, a Green Lantern, que entonces era Green Lantern, pero ahora sí vuelve a ser Green Lantern, a Sentinel, a Alan Scott luchando contra Jorge Gunmander, la serpiente inmensa, o contra Loki, y era muy curioso. Y
pero que estaban de baja los dioses, habían ido de vacaciones.
Era además esto, la conexión de la nueva mitología. Ellos actuaban como nuevos dioses y tal para eso, para...
Si es que es obvio. De todas formas, hablando del tema de los dioses nórdicos en DC, también comentar la aparición de general casi todos los dioses en los cómics de Neil Gaiman, de Sandman, en el arco en el que además a Sandman le adjudican el marrón de que tiene que hacerse cargo del infierno, y todos los dioses pues lo quieren porque parece ser que es un lugar poderoso. Y ahí encontramos una encarnación de Thor, de Loki, muy curiosa, un Thor totalmente engorilado, como hemos dicho antes, prácticamente lo único que quiere es golpear con un martillo pequeñito, un martillo pues un poco, digamos, doméstico, con el que podéis utilizar...
Del Ikea.
Del Ikea,
tendríamos que hacer un concurso entre los cinco de a ver quién pronuncia peor el nombre del martillo de Thor.
Mejor luego.
Magronio.
En Top Ten había un gran momento... De cuando iban los policías al bar de los dioses y se encontraban eso, el asesinato de Frey, es, creo que es sí. Frey. Sí.
Pero el propio Morfeo es de Sandman, ¿no? Es un dios también,
dios del,
¿no?
Sueño, sí, claro. Sí. Bueno, ¿alguna otra consideración dentro del universo de Marvel? Dice, bueno, yo comentaría que All Star Superman, ese magnífico cómic de Grant Morrison y Frank Whiteley, tiene momentos absolutamente mitológicos, desde el momento en que se le encargan una serie de pruebas al propio Superman. Y bueno, lo de las pruebas yo creo que es una cosa deberíamos hablar aparte.
A veces aparecen Sansón y
Atlas.
El otro,
era
Atlas,
¿no?
Y Atlas, ¿eh?
Que por un lado bastante cretinos y bastante impresentables, y por otro lado muy fieles a lo que son originalmente, claro, los dioses, cretinos, que vienen a ser gente bastante marrullera y problemática. Muy muy curiosa la aparición de esos héroes en All-Star Superman. ¿De Pello?
Yo estaba mirando aquí mis papeleucos y cambiando un poco de Tercio, pero siendo también personajes mitológicos, ¿os habéis leído Camelot 3000? O
sí,
las...
sí, por supuesto.
Y además hay más referencias a la mitología artúrica, mitológico, enganchando por otros personajes. Me estoy acordando de Fate Stay Night, que es un anime en el que Arturo es una tía que está muy fresca y tal, y también tiene que luchar...
¿Y qué hará con la espada? No.
Pero tiene que luchar contra Gilgamesh y contra Cuchulain, qué grande, que es un personaje mitológico irlandés, como, pues eso, el Hércules irlandés. Pero eso, que Camelot 3000 es una adaptación, una revisitación de esto, que es algo que se estila mucho, ¿no? Lo de contar la misma historia que clásica o mitológica, pero ponerla en un entorno más actual.
Pues sí, claro. Hombre, ¿qué son los héroes sino la continuación moderna de los antiguos dioses?
Claro, si hemos hablado de la versión de Hércules de David Rubin, también podemos encontrar versiones, por ejemplo, del Anillo de los Nibelungos, gracias a Alex Alís, a Jill Kane, a Pecre y Russell. Pero yo quería volver al tema de las 12 pruebas, porque lo de las 12 pruebas es algo que siempre se suele utilizar. Yo creo que es un argumento, un recurso.
Hombre, las de Asterix es mi película. Más que el cómic, yo mencionaría que es mi película favorita.
Pero ¿cuál es tu prueba favorita? Para mí es la de la casa. La de la casa esta que te vuelves loca.
La casa de la burocracia. Sí, las plantas de la casa de los locos. Sí, a mí me recuerda mucho cuando tengo que ir al INEM o a cambiar el DNI. Que mira que es sencillo, en teoría, cambiar el DNI. Bueno, pues cuando eres como yo y vives en mi universo, todo es una prueba de Asterix constante. Sí, la de comer me encantaba, porque yo flipaba, aquello era un sin Dios, muy divertido.
Bueno, alguna otra 12 pruebas, os recomiendo un cómic también español, las 12 que cuenta las 12 pruebas de Hércules, el cómic de Miguel Calatayud, que yo descubrí en cómics que heredé de mis hermanos. La verdad es que tengo hermanos muy mayores y durante los años 70 se publicó una revista que se llamaba Trinca, que duró apenas tres años, en la que había autores tan buenos como Miguel Calatayud, Chiqui de la Fuente, y bueno, una de las historias que se serializaba era una historia sobre las 12 pruebas de Hércules, muy muy fidedigna, muy canónica, y de hecho se ha recopilado hace poco, o ese sentido la tiene en un tomo muy bonito, y os animo a que también le echéis un vistazo. No sé si dentro del manga hay alguna otra interpretación que te quieras comentar. Yo he leído hace poco uno de los cómics de la línea Gaijin, de una de las autoras que hemos entrevistado.
Hay tanto
la
que
canción
yo creo
de Ariadna, que habla
hay
sobre
tanto que yo creo que Ariadna. Pelle lo va a pasar mal.
No, es un universo aparte, sin duda.
Yo
he estado viendo alguno y ahí, joder, tengo alguno mitológico aquí. Tengo Ikitusen, que es... Que además me gusta porque es ¿cómo lo diría yo? Es de personajes reales, pero personajes reales de hace miles de años en China, que se han mitificado completamente. Bueno, se han mitificado tanto que uno de los protagonistas de este manga, de los protagonistas, bueno, digamos que los personajes de aquí, es eso, es otra vez la misma historia, pero actualizada. Pues uno de los personajes de originales es un dios en China, es el dios de la guerra, creo que es Guan Yu. Y yo he estado en un templo ahí diciéndole nada a la estatua, pero saludando. No me hacía caso, era una estatua, pero vamos. Que sí, yo creo que como son menos fieles o se preocupan menos por estas cosas, pues sí, por ejemplo, en la religión cristiana hay mogollón de mangas desde lo más serio, sí, con ángeles a lo más chorras, como el 666 Satán, que lo tenéis por ahí, es un cómic para niños, y eso, todos son o ángeles o demonios, no sabes quiénes son buenos, si los demonios o los ángeles.
Claro, en Oriente el rollo de la religión cristiana es muy divertido, porque como realmente les da bastante igual, y todo lo lían, pues me estaba acordando ahora de Toriyama, que le ponía Satán a un personaje, porque total, Satán, ¿y ese quién será? Pues le pongo Satán. Luego en los países... Pues en España, en países latinoamericanos, es un escándalo. Pero claro, es que allí les da bastante igual el tema de las monjas y de
hombre,
tal.
Yo
estoy
leído,
acordando de algunas películas que, bueno, tela marinera.
Yo he leído en internet que Toriyama era un servidor de Satán, que quería... Sí, que
claro,
la
claro,
gente
claro,
quería volar de Dragón,
se
quedaba...
Toriyama, al fin y al cabo, adapta también un mito como es Dragon Ball, ¿no? Como es el
viaje
al
oeste.
Mono.
Sí. El viaje al oeste, la leyenda del rey mono,
sí,
y todo y tal. Una interpretación un poco libre.
Claro, que... sí. Hombre, pero... de hecho, el personaje, aunque sea el más carismático, Goku, siempre me ha intrigado, porque en viaje al oeste sale Buda, pero el sacerdote que sale no... os estoy perdiendo aquí, me miráis con caras raras.
Bueno, yo estaba pensando en la adaptación que hizo Milo Manara del mito del rey mono también.
También
Manara un poco libre.
Claro, Milo Manara también tiene una adaptación. Fíjate, todo es volver a los Simiesco.
Me hace
¿Se ha dado cuenta cómo mola el rollo de los
porque
bonos?
Porque estaba pensando en Age Run Sayuki, que es otra adaptación de Viaje al Oeste. No es el Sayuki normal, que es otra adaptación de Viaje al Oeste, con más fidedigna que Bola de Dragón, pero con monstruos a tope, con los personajes respetados, pero muy de acción y muy para chavales y para chicas. Pero estaba pensando en otra, que es más del rollo de Manara, es lo que se llama pornografía adaptando Viaje al Oeste, que es muy curiosa y muy, 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 muy libre, claro, por supuesto. Porque además de pornografía salen robots. Si es que no se cortan ni con un cristal.
Bueno, hablando de mitología y pornografía, solo quería hacer una mención muy rápida y hacer un poco de patria. Y es que en el cómic que ya mencionamos hace meses atrás de Elizabeth Báthory, del dibujante español Raúlo, en los últimos números aparecen muchas referencias a la mitología española, que esto es importante también reseñarlo, porque bueno, aquí también tenemos nuestros propios mitos íberos. Y bueno, pues mencionar que en ese cómic de porno gore, vamos a decirlo tal cual es, de Elizabeth Báthory, pues aparecen personajes como las Xanas, estas brujas asturianas, Joanes de Bargota, la Santa Compaña, y Juan Cabrito, el Nubero, que vendría a ser un poco en la versión asturiana de Zeus. Y bueno, ahí queda el dato.
¿Eh? Hay versión asturiana de Zeus, ahí me has dejado
Juan Cabrito todo. El Nubero es un hombre, claro, nubero, está en las nubes, controla los rayos y tal. Y bueno, y si vieras lo que hace en este cómic, ya ni te lo cuento. Y te cuento lo que hace.
Y un poco rescatando lo que decíais antes de cómo en Japón, en Oriente, se ve la religión occidental, bueno, el cristianismo sobre todo, pues un poco fuera del cómic, aunque tiene su adaptación, pues la serie de anime Evangelion. Que total. Claro, es una visión del cristianismo vista por un japonés que toma tripis para desuñar, porque bueno, aquello que empezaba con robots llegaba tal. Y yo creo que bueno, mencionar las adaptaciones de Tezuka, de Osamu Tezuka, de Buda, y total. También tiene otra de la vida de Cristo. Creo que...
Ah, bueno, pero la de la vida de Cristo, o sea, si quieres, estamos hablando de Oda Kirihito, estamos la de los perros.
¿Estamos hablando de mitología o estamos hablando de religión? A mí, para
todos
mí,
son es prácticamente lo mismo.
La misma cosa, sí. Que es la Biblia, sino un libro de mitos, porque al final, mucho decir de, no, claro, porque los dioses, Zeus y tal, como si fueran personajes de tebeo, cuando luego vivimos una cultura en la que la Biblia se toma como la verdad y no como mitología, que es lo que es.
Sí, por ejemplo, también podemos hablar de, por ejemplo, Epicurus el Sabio, en el cual sale también bastante mitología.
Ah, sí, bueno, cierto. De Sam Kidd, que cómic que leí ya hace mucho tiempo, muchos años. No recuerdo que salieran dioses, creo. Era muy de filosofía, pero ¿salían dioses?
Sí, se hacen menciones.
Como mínimo habría mucha mención a los dioses, claro.
Sí.
Había... Y Prometea, por ejemplo, que ahí tenéis todo, referencias, porque a Alan Moore también le gusta meter referencias a mitología casi siempre.
Bueno, pues nada, amiguitos, yo creo que ya hemos terminado de hablar de mitología. No nos ponemos más trascendentes, porque todo lo posible se puede hacer a través de internet en www.paradadelosmonstruos.com, y es que no nos creíamos la polla, sino que la parada histórica, amiguitos. El último programa del mes pasado, en el cual pues hicimos un repaso en esa sección en la cual recordamos algunos de los programas más peculiares de nuestra historia particular, y en ese en concreto hicimos la fundación, el acto de fundación de una institución que era la LACA, la Liga Anticatólica. Así que os lo recomiendo para que os echéis una risa. Mientras tanto, os vamos a escuchar un tema fresco, aunque estemos ya en otoño, Lynott.
Sí, vamos a escuchar un tema que siempre le viene bien, ¿no? Los Beach Boys, Héroes y Villanos, ese tema absolutamente emblemático. Heroes and villains. Once at night, Cotillion Square defied, and she was bright in the rain of the bullets that eventually brought her down. But she's still dancing in the night, unafraid of what it do in a town full of heroes and villains. Oh,
children were raised, you know they suddenly rise. They started slow long ago, head to toe, healthy, wealthy and wise. I've been in this town so long, so long to the city. I'm fit with the stuff to ride in the rough. And sunny down snuff, I'm all right by the heroes and
pues sí, amiguitos, aunque nosotros no somos un programa especializado en ello, ya que nosotros, en nuestra modestia, pues ya hay un gran programa en esta emisora, como es Ramen para Dos. Para hablar de manga, nosotros vamos a hacer una reseña en una nueva sección que vamos a titular Manga Ancha, y que mejor que nos la presente nuestro compañero J.
Sí, pues como comenté en nuestro sumario, vamos a intentar de forma más o menos regular dedicar un pequeño espacio al mundo del manga, a pesar de que nuestros compañeros de Ramen Radio lo hacen muy bien, para hablar de cómics japoneses que quizá no son tan obvios, no son tan mainstream, y autores que quizá a lo mejor no entran dentro del canon tan habitual del cómic japonés. Y la verdad es que tengo que confesar que esto ha sido una sección absolutamente de encargo. Yo cuando voy a las tiendas de cómics y veo los cómics de Soejiro Maru, nunca sé cuál comprar. Entonces dije, bueno, voy a ver si alguno de mis amigos del programa le conoce al autor y nos habla de él. Y fíjate, hay uno que le conoce y encima es fan. O sea que me voy a aprovechar totalmente de mi compañero Barsen para que nos hable de este señor, que a mí me perturba bastante.
Yo no hago otra cosa que leer a Soejiro Maru. Tengo todo lo que se ha publicado en España, tanto por Glenaz como por otra editorial de este autor. Y justo ahora, pensando en el tema de Soejiro Maru y qué comprar, qué no comprar, yo recuerdo que lo primero que compré de Soejiro Maru fue La sonrisa del vampiro, que creo que fue lo primero que se publicó aquí de ese autor. Y recuerdo la cara de espanto del hombre que me lo iba a vender, que era uno de los tenderos muy, muy, muy simpáticos de Crisis Comics, una conocida tienda de Madrid. Que el hombre, cuando vio que lo iba a comprar, con toda su bondad me dijo: oye, pero ¿sabes lo que estás comprando? Claro, yo en ese momento dije: joder, aquí tengo algo muy interesante entre mis manos. Y le dije: no, si yo ya conozco a este autor por fanzines y por un libro y tal. Y era cierto, porque yo la primera toma de contacto que tuve con este autor japonés, con este mangaka, fue en el libro de ensayos de El Día del Niño, editado por Valdemar, y aparecía reproducida una página en la que se vio una escena en la que unos estudiantes degustaban unos platos de heces con cierta tranquilidad y de esa...
Muy rollo Topa Soleni, ¿no?
Sí, efectivamente, un poco rollo Los 120 días del Sodoma, que me dejó completamente perturbado, impactado, y aparte de esas ilustraciones y alguna que vi en algún fanzine, cuando vi publicado La sonrisa del vampiro, pues me lancé a ese abismo negro que es el universo de Soejiro Maru, y la verdad es que quedé atrapado en esa dimensión bizarra de este autor. Que bueno, pues qué podemos decir de este hombre. Sobre todo, la primera sensación que tienes con este autor cuando lees alguna de sus obras es una sensación mezcla de desagrado y fascinación. Desagrado porque son escenas terriblemente desasosegantes y perturbadoras, y fascinación porque en Maru encuentras algo nuevo, algo que tienes la sensación de no haber visto nunca, que era lo que nos decía aquí nuestro amigo David hace un momento. Cierto es que Sade ya nos hablaba en sus tiempos de cosas similares en sus novelas, pero el hecho de que Maru se conjugue la tradición japonesa con esta tradición sádica y en formato de cómic, pues lo convierte en algo que resulta muy nuevo, muy atrayente y bueno, pues muy avanzado además para la época en la que se publicaron algunas de sus historias. Decir que su obra pues se caracteriza por un cóctel explosivo en el que se mezcla violencia, erotismo, belleza plástica y mundo onírico. Tiene cosas muy surrealistas. Y a partir de ahí ya podemos encontrar pues historias repletas de actos violentos, asesinatos, todo tipo de parafilias, escatología, tortura. Me estoy poniendo cachondo. Sadismo, mutilaciones, deformidades, ¿qué más? Relaciones incestuosas. Actos en definitiva de degradación total que hacen que este autor sea alguien a quien suele leer gente que no es muy afín al manga. La mayoría de la gente que conoce a Sugiro Maruo no suele ser el otaku clásico, sino que suele ser gente que viene de otros ambientes más underground y más chungos.
¿Pero la personalidad de Sugiro Maruo también es así de perversa o realmente él es una persona...
Él, como casi todos los dibujantes mangakas, tiene un aspecto absolutamente anodino y nada peculiar que de realmente te hace pensar que los psicópatas están entre nosotros y nosotros no conseguimos distinguirlos. Porque quién diría que ese hombre con esas pintas tan normalitas, pues esconde en su interior un tipo con una imaginación realmente enfermiza. Este hombre que nació en el 56, pues tiene una formación autodidacta, empezó a dibujar cómics desde niño, y aunque no fue, bueno, es verdad que no fue a ninguna escuela oficial del cómic, aunque también es verdad que sí ha estado en algún taller más accesible, más económico para jóvenes que buscan su hueco en el cómic, y bueno, pues algo de... De su personalidad de tener los cómics porque era muy mal estudiante, un chico conflictivo, expulsado de varios colegios, tuvo una adolescencia problemática, llegó a estar en la cárcel por mangar unos discos, concretamente unos discos de Pink Floyd y Santana, según tengo entendido. Que bueno, no sé, yo... Bueno, iba a decir una tontería, pero mejor no la... Yo iba a decir que ahora te meterían en la cárcel por comprarlos, pero no, porque... Miento, porque Pink Floyd es una gran banda, aunque yo con Santana no comulgue. Pero bueno, a los 18 años se tomó en serio esto del dibujo y se presentó a las oficinas de Shonen Jump, la conocidísima revista de manga para chavales.
Y le echaron con un palo, ¿no?
Y no le dejaron... Yo creo que no le dejaron ni entrar. Creo que pasó un folio dibujado por debajo de la puerta.
Abrieron
y se lo
quemaron. Abrieron la trampilla del sí. Cocodrilo, ¿no? O
sea, le abrieron el amor.
Aquello no era afín a la línea de la editorial y tardó mucho tiempo en conseguir que le publicaran algo. De hecho, él al final tuvo que recurrir a las publicaciones eróticas, que eran las únicas que le hacían un poco de caso.
Bueno, eso en Japón tampoco pasa inadvertido, porque como están allí todos un poco zumbados al respecto, pues...
Sí, bueno, de hecho sus cómics se venden y están sus tomos al lado de los de cómics shonen para chavales completamente normales, inocuo, allí, y se mezcla sin ningún problema. Eso sí, la editorial tiene que ser ya una editorial más o menos especializada, como la Garo, que es la que le abrió las puertas y ya le dio manga ancha para que este hombre desplegara todo su universo de surrealismo y tenebrismo bizarro. Y bueno, como digo, pues eso, en Garo ya se empezó a foguear hasta convertirse en lo que es hoy en día, que es un auténtico autor de culto, cuyos originales se pagan por auténticos pastizales y que es muy del gusto de pues de toda la modernidad y todo el underground europeo y mundial.
A mí una de las cosas que me perturba de este autor es que, claro, esas historias tan tan oscuras y doloridas van acompañadas de un dibujo que yo pensaba que era un autor, que eran historias de los años 70, pues tiene un estilo muy antiguo retro, y sí. Muy naif. Cuéntanos.
Quizá el hecho de que tenga tanta influencia de la estética de los años 30, tiene cierto aire vintage que se diría ahora, sobre todo pues tiene mucha influencia de los tiempos de los regímenes fascistas y el mundo de la guerra. Sus padres le hablaban mucho de la guerra, bueno, como a tantos otros japoneses, que parece que este tema de la guerra todavía no les está costando quitárselo mucho de encima, incluso a día de hoy. Y bueno, salen muchas imágenes de uniformes, banderas y cierta decadencia de periodos de guerra. Y quizá es ese gusto por lo retro, por el cine expresionista alemán concretamente, también ese gusto por la tradición del Muzan-e, que son estas estampas o esculturas de sobre atrocidades que se popularizaron en Japón durante el siglo XIX. Quizás este gusto por lo antiguo es la razón por la que sus dibujos tienen ese aspecto un poco envejecido, ya casi atemporal, porque realmente es tan enrarecida la atmósfera que crea con ese tipo de dibujo que mezcla lo retro con lo extraño. Realmente uno no sabe muy bien dónde catalogar a este autor, ni en estilo ni en época. También hablando de, mencionaba lo del tema de las influencias, le influye mucho pues el surrealismo de Magritte, de Dalí. También él se confiesa un seguidor de David Lynch, de Buñuel. Y bueno, en sus cómics podemos encontrar todo tipo de homenajes a Metrópolis de Fritz Lang, el gabinete del Dr. Caligari, el Nosferatu tanto de Herzog como de Murnau, cosa que a mí me alegra mucho porque soy muy fan de ambas películas. Y bueno, y a partir de ahí las referencias son muchísimas. Edgar Allan Poe, El Bosco, aparecen muchos personajillos de El Jardín de las Delicias en alguno de sus cómics. Y en fin, un autor muy fascinante, al que si alguno de nuestros oyentes está decidido a conocer, pues le recomiendo que empiece por lo último que se ha publicado de él, o lo penúltimo, que es La extraña historia de la isla Panorama. Yo aquí ya hablo directamente para Lynott, porque aquí ya nos vamos a encontrar con una historia bastante menos salvaje y escatológica que cómics como Lunatic Lovers o DDT, que son francamente brutales y no para todos los gustos.
Este cómic que comentas, además, yo creo que tiene ecos un poco como de Fellini, incluso, ¿no? Hay un poco...
Sí, tiene un toque feliniano
por Norma. Además.
Claro, porque ambos cómics, bueno, ambos universos, pues maman mucho de la tradición europea surrealista y de imágenes tremendamente oníricas. En Fellini se trata mucho el mundo de los sueños, y aquí el mundo de los sueños y el mundo real está mezclado de una forma indisoluble y en fin, y equívoca, me atrevería a decir.
Bueno, pues no sé si nos queda algo en el tintero sobre este autor,
bueno,
sobre Maruo.
Quizá decir que aparte de su labor como historietista, también es un gran ilustrador, también hace buenos carteles y pósters, y también hace portadas de discos, como uno que he traído yo aquí, del grupo de punk rock Balzac. Maruo es un autor al que le gusta la música punk rock, en concreto esto es un grupo muy heredero del sonido Misfits. Y para los que se estén preguntando qué es lo que está sonando de fondo, pues decir que Sugiro Maruo ha hecho portadas para el grupo de el saxofonista John Zorn, para el grupo Naked City, que es lo que estáis escuchando, bueno, gracias a nuestra selección musical de nuestro amigo Lynott.
Muy bien, amiguitos, pues lo que vamos a hacer a continuación es ya meternos en la sección de recomendaciones y la sección de despedida, porque ya, desgraciadamente, nos tenemos casi que ir. Bueno, amiguitos, pues si os parece, vamos a ya ir comentando cuáles son los cómics elegidos para que nuestros oyentes, pues si les apetece, se acerquen a una librería, si no es a tarde, cualquier momento de la semana, para adquirir un cómic que siempre tratamos de recomendar aquí bajo nuestro peculiar prisma, y siempre lo que prima es la diferencia. Así que si te parece, comenzamos, Jota.
Muy bien, pues yo voy a recomendar un cómic que llevo varios meses intentando recomendar. Ya no tengo en mi claro si lo he recomendado o no lo he recomendado, pero no dejaré de recomendarlo. O sea, esto parece un trabalenguas, pero es lo que me evoca la historia de Jack Knight, el actual Starman, el personaje de DC, que está siendo publicado, o en este caso reeditado en nuestro país por Planeta, en formato ómnibus, esos pesados tomos, pero que en este caso yo creo que merecen la pena. A 38 euros, 400 páginas por tomo, si lo aderezamos con el increíble dibujo de un Tony Harris en estado de gracia, pues merece la pena que os embarquéis en las aventuras de un personaje en principio residual dentro del universo DC, el que es el hijo de un antiguo superhéroe de la edad dorada, y que, bueno, es una especie de anticuario coleccionista friki que le cae el marrón de suceder a su padre, que era superhéroe. Y bueno, todo esto en una atmósfera pues entre steampunk, pseudo-victoriana, y con los perfectos guiones de James Morrison. Yo creo que es uno de los cómics que ya me gustó en su momento y que ahora estoy recuperando gracias a estas reediciones, que espero que Planeta complete antes de que pierda sus derechos. Como si no lo sabíais, lo recuerdo, perdió sus derechos hace muy poco. Y bueno, sé que es difícil desembolsar 40 euros por tomo, son 6 tomos, pero es una historia alucinante y un cómic de superhéroes muy inhabitual.
Bueno, Marcin, cuéntanos cuál es tu recomendación de esta tarde.
Fiel a mi universo de oscuridad y depravación, os voy a recomendar un cómic muy especial, porque son cantidad de autores trabajando al unísono, pero os voy a poner deberes. Se me ha ido un poco la olla porque estaba pensando en siempre que dice Armabot, estos cómics hay que hacer un poco de arqueología, hay que buscar, pues es lo que tenéis que hacer ahora. Yo os quería hablar de la última edición que hizo Recerca Editorial de los cómics de Hellraiser, de las historias cortas recopiladas en esos comic books de Hellraiser, que se editó en 2003 con portadas del gran Corominas. Y bueno, historias que recopilan trabajos de autores como, atención, Alex Ross dibujando guiones de Cliff Barker, Neil Gaiman con Dave McKean, Mike Mignola, Paul Johnson, en fin, etcétera. Bueno, pues no molan nada. O sea, no molan nada, no los tenéis que comprar los de Recerca. Los que tenéis que buscar son los cómics, los dos tomos de Hellraiser que editó Forum, que no tenían autores, bueno, tenían autores muy buenos, quizá no tan famosos, pero es que ahí están las historias buenas de verdad. Así que, chavales, tenéis que buscar los tomos de Planeta Agustín y Forum, esas ediciones de la colección Prestigio, que son dos tomos concretamente, en el que vais a encontrar historias fantásticas, ahí sí que está lo mejor de la colección, con dibujantes como John Bolton, Tim McKeever, que hace una historia llamada La Danza del Feto, que a mí me encanta, Bernie Wrightson, en fin, una serie de autores que lo dan todo, para mi sorpresa, porque yo no tenía mucha fe en estos cómics de Hellraiser, total, una franquicia más de una película de terror, pero, ojo, los de Forum, lo siento por Recerca, que también han hecho un gran trabajo, yo me he comprado sus 4 volúmenes, pero los de Forum, ahí sí que está the best of the best. Le quería preguntar una cosa a Lynott. ¿Cómo se llama el dibujante español que está haciendo ahora los nuevos cómics de Hellraiser? Vamos a hacerle un poco de publicidad.
Bien, la verdad es que tengo un buen amigo que se llama Chuser Bass, uno de los alumnos de la Escuela Josso, que está dibujando, bueno, dibuja un par de números de Hellraiser para la editorial Boom. Boom es una de la editorial reciente que se ha ido haciendo con una serie de franquicias y bueno, este amigo Chuser Bass, al que espero que invitemos pronto a
que
este
nos
programa,
volante.
Después de haber dibujado una serie de álbumes en Francia, pues le ha surgido esta oportunidad y la verdad es que él lo está disfrutando. He podido ver sus originales de Hellraiser, la verdad es que me han encantado y yo creo que es un universo muy rico, que merece mucho la pena.
Más de lo que parece, Sí. Y bien, muy bien explotado los cómics, realmente. Van mucho más allá de la película y eso es lo que a mí me ha sorprendido, que no se han quedado en la típica historia del Cenobita, van más allá y son muy recomendables. Ojalá estos cómics de Boom Studios que nos dice Lynott se publiquen pronto en España.
Sí, yo confío que además Chus venga aquí al estudio, que se enseñe esos originales y veáis el gran talento y lo bien que sigue funcionando las historias de Hellraiser en el cómic.
Bueno, pues cuéntanos, Pello Rasate Trotti, ¿cuál es tu recomendación? Por cierto, me encanta tu camiseta de MODOK.
A ver, mi recomendación es un cómic al que he llegado rebotando, que es Hotwire. Si lo veis por algún sitio, pondrá Hotwire de Warren Ellis. Es mentira, es una mentira muy sucia. Warren Ellis hizo con el autor Stephen Puck. Crearon el personaje, vale, y bueno, crearon el personaje, para que os hagáis una idea, la protagonista original era una mujer cínica y desencantada y tal, de una policía veterana, y esta es una chica un poco broncas y sabionda, pero adorable, y de 20 años, que recién llegada al cuerpo de policía, de un futuro curioso, un futuro, no diría steampunk, joder, se me ha ido la palabra.
Cyberpunk, ¿no?
Eso, cyberpunk. Y es una chica adorable, muy mona, y al revés, iba yo con la ilusión de Warren Ellis y preocupado por el dibujo, que es pintura y es muy realista, y me ha funcionado magníficamente, te lo pones a leer, y además de ser muy bonito, que es muy bonito, muy bonito, a mí me ha transmitido un montón, me parece un cómic sencillo, porque es una historia clásica con No, la historia no es clásica por el contexto, porque hay monstruos, o sea, es como fantasmas tecnológicos y armas del futuro y cosas de esas, pero en el fondo es una historia de una chica que quiere hacer el bien y que no es comprendida por los demás y es muy mona. ¡Ay, qué mona es!
Bueno, armador. Después de esta tremenda presentación del cómic, me imagino que Vicente García de Dolmen, que es la editorial que le presentará, espero que haga una reseña, Pello, de Hobby Wire.
De un cómic tan arriesgado, amiguitos. Pues nada, también vamos a escuchar la recomendación de nuestro compañero Armabot.
Sí, hoy, este mes, os recomiendo un cómic que se llama Trazos Escarlata. Es un tomo que recopila cuatro números originalmente publicados por Dark Horse, pero antes de eso fue una webserie, un cómic hecho para internet. Sus autores no son muy conocidos, son Ian Ellington al guión, que se labró... Se ha lavado su carrera escribiendo sobre distintas licencias cinematográficas para Dark Horse, y el dibujante Disraeli, que realmente es Matt Brooker, que bueno, que se ha labrado en 2000 AD con Juez Dredd, etcétera. Entonces, no son muy conocidos, pero es un cómic que funciona muy bien. El dibujo es muy peculiar, funciona perfectamente, y lo interesante de este cómic es un caso detectivesco, pero en un pasado que es posterior a la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Entonces, bueno, se consiguió expulsar a los marcianos de la Tierra gracias a nuestros amigos los gérmenes. No os la veis demasiado porque pueden ser nuestros amigos.
A lo mejor Alan Moore es un adelantado a su tiempo.
Vaya consejo.
Pero bueno, es en un pasado victoriano en el que se pudo deducir cómo era esta tecnología marciana y aplicarlas a nosotros. Entonces veréis vehículos con patas. Pero no es el típico steampunk con gafas de aviador y corpiños, lo cual yo agradezco. Y bueno, es una historia autoconclusiva. Esto dio pie a una secuela que realmente, pues, espero que esté a la altura, pero no es necesaria en cuanto a esta historia. Y también a una precuela que no fue otra cosa que la adaptación de La Guerra de los Mundos por estos dos autores. Pues bueno, el año pasado la publicó, creo que fue el año pasado que se publicó en España por Devir, un sello pues pequeño aquí en España, por 12 euros, que bueno, yo desearía que fueran un poco menos, pero es lo habitual en el mundo del cómic, toca rascarse el bolsillo, y bueno, esta ha sido mi recomendación particular.
Bueno, amiguitos, mi recomendación para despedirnos ya casi del programa, pues no es tan punk que la de mis amigos, y si acaso punk con queso, y es que para la recomendación del programa de hoy quería ejemplificar un poco el caso del diagnóstico del programa de hoy también, y es un autor que es fundamental en la historia del cómic, que es y será mi autor favorito siempre, pero que ha perdido el norte hace muchos años. ¿Qué voy a decir sobre él que no sepáis ya? Sobre este autor, X-Men, Cuatro Fantásticos, Superman, etapas doradas de personajes cuyo mito ayuda a expandir aún más por méritos propios, y que aunque no ha vuelto jamás a llegar a dicho nivel, hay casos en los que parece que aunque sea algo puntual, ha vuelto a rayar a un nivel parecido al que se supone que debe tener un autor de la altura de sí, amiguitos, John Byrne. Y estoy hablando de Generaciones, Superman y Batman, un cuento imaginario. El cómic en cuestión es Generaciones, este cómic imaginario de la línea S. Walls de DC, una especie de What If de mundos imaginarios que no existen en la continuidad lineal del universo DC y protagonizados por alguno de los más importantes personajes de la casa. En este caso, asistimos al homenaje que hace Byrne a los buques insignia de la editorial Batman y Superman y a su relación desde que se supone que son creados ambos personajes a finales de la década de los 30 y arranca ambos su carrera contra los criminales. Vemos una vez más una lección de maestro y cómo se van incorporando elementos a la mitología de los mismos, como un Superman y un Batman que no dudan en matar a los villanos, ya que eso es lo que sucedía en los cómics de entonces, hasta que en los años 40 los editores decidieron establecer un código moral para sus personajes. Eso y muchas cosas más, como un Dick Grayson que nunca fue Nightwing, sino que heredó la capa directamente, o un sucesor de Superman que es el que asume el sobrenombre de Nightwing, pero con K. Son muchas de las sorpresas que nos podemos encontrar en este cómic, muy en la línea del Batman Capitán América, que también produjo Byrne, dos de las últimas obras maestras de este autor. Otro era genio y artista hot donde los hubiera. Atentos al final, de traca, y homenaje a un personaje maltratado como siempre ha sido históricamente, la otra novia de Superman. No os quiero decir nada más, amiguitos, así que nos tenemos que despedir con la sintonía que va a sonar a continuación.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
good, I feel so numb, yeah.
Bueno, desgraciadamente, amiguitos, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene, que tendremos con todos nosotros a nuestro taxista favorito, a Travis, a través de la sección dedicada a la mejor música underground, como es Ruido. Tendremos entrevista, pero no os queremos adelantar, porque la tenemos que confirmar a lo largo de la semana con uno de vuestros artistas o bandas favoritas. Pero mientras tanto, también recordaros que próximamente se celebrará la tercera edición de La Monstrua. Ya lo podemos adelantar, ya lo confirmamos la semana pasada, ¿verdad, Jota?
Sí, ya queda menos, exactamente quedan 2 semanas para que vuelva La Monstrua, la tercera edición. Y bueno, vamos a ir soltando con cuentagotas lo que es el programa, actividades, invitados, etcétera, a lo largo de esta semana y la siguiente, a través de nuestra página web y el resto de páginas web colaboradoras y amigas. También quiero aprovechar para recordar que ayer pudisteis disfrutar de una nueva edición de Cine Basura con Paco Fox y Viruete. Si no lo sabéis, Paco Fox y Viruete, nuestros amigos, van a estar en el Festival de Sitges, que se va a celebrar ya, y van a hacer un Cine Basura allí en directo. También os recordamos que hemos desplazado a nuestro amigo Quique Climent en el Festival de Sitges para que nos cuente. Que,
saludo, Quique.
Un saludo para nuestro amigo Quique, para que nos cuente en el próximo programa de Telón que está ocurriendo por allí. Y también os recordamos que la semana que viene hay una convención de ciencia ficción aquí en Madrid, y que siempre merece la pena que alguien apueste por este tipo de iniciativas, ¿no? El Sci-Fi,
sí, Festival o algo así. Y también se celebra este fin de semana el Game Fest, amiguitos, que estarán allí nuestros compañeros Boron y Fire. Y os lo mostrarán el cuarto fin de semana este mes de octubre, ya que el fin de semana del 14 no tendremos programa porque estaremos en La Monstrua, evidentemente. Así que nos despedimos, un placer, Jota.
Pues un placer de nuevo estar aquí en La Parada de los Monstruos. Espero también acompañar la semana que viene a mi compañero Travis. Y nada, nos vemos muy pronto.
Y por supuesto a nuestro desgranador de las inmundicias del mundo del cómic, al admirador del lado más siniestro, como es nuestro compañero Barsen Sánchez.
Ya nos estamos quedando sin adjetivos absurdos. Nada, chicos, nos vemos en La Monstrua y yo me voy a engorilarme y a beber como si fuera Mark Miller en un antro escocés. Así que nada, chicos, nos vemos en Glasgow y nos vemos en las calles ahí, porque las calles es tracción.
Efectivamente, amiguitos, y cómo no, Pella Arrasate, un placer una vez más.
Muchas gracias, lo mismo te digo. Y también, anécdotas, borracheras, alcohol y depravación.
Desenfreno. Y camisetas muy molonas.
Muy bien, y por supuesto, nuestra Philly Machine, Armavoz.
Pues aquí estaré como apoyo tecnológico al programa y a lo que pueda surgir.
Pues nada, nos despedimos con un tema musical, ¿no, Jota?
Sí, vamos a escuchar un tema a colación de la recomendación de mi compañero Barsen. De hecho, ayer estábamos eligiendo los temas y bueno, él ha elegido un cómic de Hellraiser, pues bueno, vamos a buscar un tema de Hellraiser. Recordé que el mítico grupo de Glam Suite tenía una canción que se llama Hellraiser, pero también recordé que Hellraiser también tuvo su banda sonora, y de hecho mi compañero Barsen me dijo: ¿y por qué no estás por el bueno de Lemmy para que nos lleve al infierno?
Lemmy, temazo.
Y ahí le tenemos, Motorhead, Hellraiser.
Efectivamente, el mejor lunar de la historia. Nos vemos dentro de una semana.
I only know what it does. It hurts.